Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos, aquí estamos, hemos venido los playeros. Bueno, en realidad es que no nos hemos ido, hemos estado aquí soportando pues lo que tenemos que hacer, el calorcito, las ganas de dormir, un poco esa tendencia natural a cerrar los ojos más de la cuenta. Pablo Otero, no te duermas, hombre. ¡Joven! Nada, Paloma, ayúdame, Paloma. ¿Qué? Ah, ya estamos. ¿Qué estamos en antena, las 4 y 7.
¡Joder, pero avisaron!
¡Ah, pues, te hemos puesto ahí todos los avisos! Menos mal que todavía no nos han instalado los bikinis eléctricos, que serían programables. ¿Eh? Para pegar ahí.
¡Ay, qué bien te sale!
Ese.
A mí con que cambiéis la máquina del café yo ya...
Oye, esto ya sería un triunfo, ¿eh? Si saliera ya el Nespresso ese que le sale al del pelo blanco este, que se lo dan ahí...
¿Warels?
Ese... Mira, aunque sea Warils, me daría igual, pero que saliera así rico, rico, ¡ay!, sería una maravilla. Bueno, que sepáis que hoy, 16 de mayo de 1990, no, sino 2014, como estamos, pues ya estoy aquí contando, me llevaban 24 años que se murió Sammy Davis Jr. ¿Os acordáis de él? Un señor ahí con una pinta muy característica. Era del Rat Pack, de esta... colla, como dicen en Cataluña, de esta pandilla de gamberretes, bueno, por no decir algo más. Le preguntaremos dentro un ratito a Manu qué le parecía a Sammy Davis Jr. como actor. Gran actor y un, pues, músico, cantante, bailarín, actor, comediante, tunante, en fin. No voy a seguir. Bueno, pues murió el 16 de mayo de 1990 y hoy pone él la frase que arranca este programa. Y es muy bonita. Soy negro, tuerto y judío. ¿Necesito algo más? Bueno, hijo mío, no. La verdad que él esto lo decía en plan como diciendo, ¿qué más me vais a decir? ¿Me podéis insultar lo que os dé la gana? Si yo soy negro, tuerto y judío, ¿necesito algo más? Bueno, también tiene otra que es buenísima, una frase que dijo, un hombre negro nunca abandona el gueto. Esto lo dijo también Sammy Davis Jr., un señor que estuvo actuando en más de 20 películas, grabó 40 discos y que en Las Vegas, en fin, allí debe tener varios monumentos hechos. Pues nada, con él arrancamos, nosotros, con todo el mundo y con nuestros vaya vallas. Cuidadito con la libertad de expresión,
qué
¿eh?
¡Qué cañero! Pues,
seguimos hablando de derechos fundamentales como Sammy Davis Jr., ¿no?
Sí.
Lo era todo, lo defendía todo, no hacía apología de nada. Bueno, vamos a hablar de libertad de expresión, sí. Derecho fundamental y también de dos maneras de ver un hecho similar. En la esquina... En esta esquina.
En esta esquina.
En ningún lado. En esta esquina tenemos...
¿Qué vas a hacer? ¿Un ring de boxeo o qué?
No. Es por situar a los... A los que vamos a presentar. Está el obispo de Alcalá, Juan Antonio Rey Pla, que ejerció su derecho a la libertad ideológica, religiosa y de opinión
eso
al relacionar,
dicho,
sí, la homosexualidad con la prostitución durante una homilía oficial en el año 2012. Las palabras se pudieron escuchar en la 2 de Televisión Española.
Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno.
Bueno, en ese lado ya está. Bueno, y al otro lado tenemos al presidente de la Conferencia Episcopal de Austria, que ha elogiado la actuación de Thomas Neuwirth, el ganador del Festival de Eurovisión.
¿Quién es Thomas Neuwirth?
Del bigote, ¿no?
De la barba.
Ah, Conchita,
Borlo. Conchita.
Claro, es que me he despistado.
Bueno, lo que hay, es que claro, lo que pasa,
hemos
despistado a todos. Bueno, pues el cardenal de Viena se ha alegrado por la victoria de Tomás Conchita y ha añadido que en el jardín de Dios hay una variedad de colores, no todos los que han nacido como seres masculinos se sienten como hombres, y lo mismo del lado femenino, merecen como personas el mismo respeto al que todos tenemos derecho. Ya veis, una misma fe, dos maneras de ver la condición humana.
Bueno, pues lo dicho, que hay libertad de expresión para todos. Bueno,
Uy. Me voy a meter cuatro tiros.
Ojito que tiene las manos en la espalda, ¿eh? Paloma, cuidadín.
No, es que hoy es viernes y los viernes son días de cine, ¿no?
Se ha abierto la puerta del salón. Chan, chan, chan. Entra un pistolero.
En fin, Pablo podría ser el bueno. Tú,
¿sí?
Carlos, el malo.
Yo el malo.
El malo.
Menos mal. El bueno, el malo y falta uno, ¿no?
El feo. Yo no puedo ser. Que le va a tocar a serbio Predrag Jovanovic.
Bueno, este señor serbio, que al que respetamos muchísimo, por supuesto, pero si lo has citado ha sido por algo, ¿no?
Sí, en fin, no es del programa, no.
Predrag viene a ser Pedro. Y Jokanovic, pues Jokanovic.
Y serbio debe ser nombre también, por lo menos así
no,
lo cuenta.
No, hombre, no, que serbio de Serbia.
Que no, que lo cuenta Laura Ford en el diario.com.uy.
¡Uy! Pues si es en el ¡uy! Yo te digo que serbio es que es de Serbia.
Dice que este joven, porque es joven, tiene 34 años.
Sí, jovencísimo.
Bueno.
Un chaval.
Pipiolo.
Sí, jovencito. No lo dice ella, pero yo creo que podría ser el feo de la película, porque a pesar de buscar novia insistentemente, ha sido rechazado ya por 5.000 mujeres en Facebook.
Pero por favor,
bueno. No será para tanto.
¿Y le ha dado tiempo a que le rechacen tantas mujeres? Que es muy insistente él, muy pesado.
Sí, el que ha puesto en marcha una campaña, está desesperado, busca novia. Él se considera una persona tímida. Y por eso decidió poner en marcha esta estrategia para ver si encontraba una chica a través de Facebook. Pero no. Él asegura que ha sido rechazado ya en 5.000 ocasiones. Jovanovic había empleado la estrategia de Facebook con la esperanza de conocer a una pareja. Pero se decepcionó cuando la mayoría de las personas con las que contactó ni siquiera le han respondido.
Hombre, a ver,
esto es lo peor.
Pero esto no es rechazarle.
¿Cómo que no?
No, si no responde no es rechazar. Sí, rechazar es decirte no.
Ya.
Hombre.
Dime no, pero dime algo.
Es una cosa es ignorar y otra cosa es rechazar.
En declaraciones al diario británico Metro dice que solo ha tenido 15 respuestas y que todas fueron negativas.
Pues entonces le han rechazado 15 nada más.
Ya, lo que pasa que no sé qué es peor.
¿El qué?
Si que te digan que no o que te ignoren.
Pues yo creo que es peor que te digan que no.
Frases textuales. Las 15, de forma cortés, se negaron a ser mis novias, mientras que el resto de ellas simplemente me ignoraron.
Pues este lo que necesita son unas clases de seducción de Torrente, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que Torrente le podía dar...
Está muy dolido.
José Luis Torrente le podía dar un máster a este hombre.
Ya, y la verdad es que no es tan feo. He subido su foto a nuestro Facebook.
¿Seguro?
A ver si hay suerte.
Pues mira, ha dejado de funcionar el ordenador desde que ha puesto...
Él considera que lo peor es que te ignoren, ¿eh? Son frases textuales suyas.
Sí.
Bueno, pues al fracaso de este joven, él dice que está dispuesto a continuar su búsqueda para encontrar a una mujer a través de las redes sociales. Porque, según dice, en su pueblo, todas o están casadas o son abuelas ya.
Ya. No, hombre, tranquilo, amigo Jokanovic, que si sale alguna de aquí de Madrid ya verás cómo... Es gente simpática.
Sí, bueno, en fin, haremos lo que esté...
En nuestra mano.
En nuestra mano.
Sí.
También dice que se arriesga a entrar en los libros de récords como el mayor fracaso romántico de Facebook de todos los tiempos. Pero bueno, en fin, no sé.
¿Ya tenías un minuto de fama para lo que ha hecho, que no ha hecho nada?
A ti, Paloma, no...
Ay, no me gusta, no. Yo he visto la foto
no es tu
y no...
tipo, ¿no? ¡Apúntate otra! Lo hemos oído en el boletín informativo, lo comentaba Elia Fernández. Tenemos las cifras de consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes madrileños, entre 14 y 18 años. Se ha hecho una encuesta en 81 centros educativos y resulta que nuestros adolescentes consumen más alcohol que hace 8 años, que se hizo otra en 2006. Pues un incremento de casi 20 puntos. O sea... El 72,1% de los adolescentes madrileños ha consumido alcohol en el último mes. Así que no es una cifra muy halagüeña, hay que decirlo. En cuanto al tabaquini, pues también había un repunte. Hace tres añitos estaba en torno al 27% los que habían consumido tabaco en el último mes y ahora estamos en un 31%, con lo cual en vez de que haya menos fumadores, hay más fumadores. Y en cuanto al cannabis, esto sí, se mantiene estable. Los porretas siguen siendo los mismos, el 16,9%. Pero hay un dato que es curioso en cuanto a esto del cannabis, y es que un 44% de los que consumen cannabis repite curso. O sea, que va asociado.
Que llegan tarde al examen.
Llegan tarde,
recogen el bustillo.
No se concentran estudiando, no están mucho por la labor. Se lían.
Viven
mucho.
El presente.
Bueno, otro de los datos que también conviene resaltar. La encuesta ha desvelado que uno de cada cuatro menores, reitero lo de menores, menores de 18 años, de Madrid, llega a casa entre las 4 y las 8 de la mañana los fines de semana.
¿Y dónde están?
Por de fiesta, Paloma.
Yo creo que estaba estudiando.
No. Que uno de cada cuatro menores llega a casa los fines de semana entre las 4 y las 8 de la mañana.
¿Pero dónde están? ¿En la calle?
Están de fiesta, Paloma.
Hace buen tiempo.
Y son menores.
Ya, pero
y llegan más tarde de las 4 de la mañana.
Tienen permiso para entrar, ¿no?
Que entre las 4 y las 8 de la mañana, que es una barbaridad.
Ay, ya sé. Haciendo el anillo verde.
El anillo verde que va a la ermita. Bueno, pues nada, que hay que reflexionar un poquito, ¿eh? Lo ha reclamado el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, y hay que reflexionar sobre esto y lo del botellón también. Que
¿cómo
también
estamos? ¿Cómo
hay
estamos?
Que, hay
¿cómo
que pensarlo.
Esto es un síntoma.
Es un síntoma,
el
sí.
El fin del mundo.
Bueno, tranquila, no me mire la camiseta, que por mucho que ponga The End, no es The End.
Que sí.
Esto continúa, ¿eh?
Que llega el fin del mundo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo. Abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid. Es aquí. Es ahora.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
Ya, increíble.
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas, increíble de verdad.
101.3 y 106 FM.
Sí, ya ha llegado, aquí está, Manu Velasco, muy buenas tardes.
Muy buenas, Carlos Honorato, qué maravilla.
Chan, chan. Bueno, que Led Zeppelin.
Sí, sí. Pero está versionando el score original, por lo que oigo.
No, está la canción original.
Ya, pero la primera Godzilla, la del año 55, que en España se estrenó como Japón bajo el terror del monstruo.
Madre mía.
La música de Ishiro Honda era esto.
Chan, 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 chan. chan, 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 chan. Acaba de tener un momento...
una epifanía.
No. Vamos, ha pasado una vaca, después de la vaca otra vaca, luego un granjero detrás de los dos.
Destrucción de la propiedad privada y pública.
Eso es.
Son estas películas.
Bueno, querido, antes de empezar con los estrenos, sí. Comentar algo de televisión. Te vi muy entusiasta con 24.
Bueno, 24. 24 que no es 24, es 12.
Bueno, sí.
Esta temporada es 12, porque solo son 12 horas, 12 capítulos.
Ayer estuve viendo los dos primeros capítulos.
La novena temporada.
Impresionante. No, pero es que lo mejor de todo es que el canal Fox tuvo a bien poner una especie de making of hecho perfecto, porque no contaban nada.
¿Sí?
Es que esto de qué bien lo saben hacer,
no te cuentan
de
nada.
Cómo estaba rodada la serie. 8 cámaras al mismo tiempo.
8 cámaras.
8 cámaras.
Y lo bueno es que hay muchos momentos en los que te muestran las 8 cámaras.
Manu, pero si tú allí estarías gozando como un loco.
Calla.
Cámara 8.
Las 7. Un día voy a caer una fuerte depresión. Y 24 va a ser el responsable. 24 es la serie.
Buenísima. Luego me ha encantado el fichaje de Pibón Stravosky. Hombre, es que...
Pibón Stravosky, que es la señorita de Dexter y de Chuck.
Se ve en Chuck.
Futura madre de mis hijos.
Es preciosa.
Qué guapa es, por favor.
Y qué bien hace las escenas de acción, ¿eh?
Claro, es que esta tía se formó en la serie de Chuck. ¿Te acuerdas de esta serie?
Sí,
que era
hombre,
tío,
cómo no.
Un dependiente de MediaMark que le metían en el cerebro toda la información del FBI, sí, y de la CIA, sí, y de todo.
Pues esta chica es un acierto haberla fichado. Pibón es muy pibón.
Es muy guapa la tía.
¿Y sabes qué me pasó? Me quedé dormido. Me dejaron mi familia.
Estamos vendiendo 24 y...
No, una vez que acabó. Me quedé dormido. Y seguía el canal funcionando y me desperté.
Con chicote vomitando.
No, esto ya fue el otro día. Ya fue el otro día. Y me desperté viendo Hawái 5-0.
Otra serie de señoritas.
Pero es que voy y me pareció ver allí a una señora que se parecía a Melanie Griffith.
No,
espérate.
Espera, ¿cómo se llama?
Espérate.
Ya sé cuál dices.
Espérate. Pero es que yo estaba como tú y dije, no. Y entonces entré en la Biblia de estas cosas, en IMDb.
Sí.
Y es Melanie Griffith, 2014.
¿En qué temporada? Yo es que me quedaba
esta última, sale en 3 episodios.
Yo voy por la tercera.
No, pues sale en 3 episodios.
Qué bueno.
Y cuando la veas te vas a acordar del monstruo de Godzilla. Te vas a acordar.
No digas esas cosas.
Te vas a acordar. No, por nada. Quiero decir.
No mezcle las churras con las merinas.
Un saludo, Antonio Banderas, te queremos.
La hija Dakota Johnson, sí, que va a hacer, bueno, están haciendo ya 50 sombras de Grey. Sí,
me quedo con la hija, ¿eh?
No, en serio.
Es que tú me mandaste a mí ver 24, yo te mando a ver Hawái
5-0. Yo sigo, voy un poco atrasado porque son muchas
series. Hace de mamá del compañero del protagonista.
Del chiquitín. Del bajito, del chiquitín. Dos, el rubio bajito.
Sí, del rubio. También, hace de mamá de este.
También salía en El Séquito este actor.
Y
están rodando la peli del Séquito también, producida por Mark Wahlberg.
Bueno, ya sé que para los oyentes no se habrán enterado de nada.
Nada. Pues, han cambiado otra emisora. Está en los 40.
Esto era televisión.
Vale, y ahora pasamos al cine.
Al cine.
Venga, al lío.
Vamos a apagar las luces, las palomitas, venga. Sala 1, a proyección.
¿A quién quieren engañar? Diciendo que fue un desastre natural. No fue un terremoto. Ni un tifón. Mienten. No estoy loco. Ignoro lo que ocultan con tanto ahínco, pero tengo que sacar a la luz la verdad. La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza.
Qué sabio.
Pero no controla nada. Esta frase la pronuncia el actor de Breaking Bad, Bryan Cranston.
¿Qué voz tiene en el original?
Que también era el padre de Malcolm in the Middle.
Sí, señor.
Que la ponía en Telemadrid. Te barré para casa.
Sí, hombre. Mira, alguna serie buena hemos puesto.
Hombre, muchas.
Muchas.
Mi familia.
Todas. Que si no, no todas, sigo trabajando aquí. Todas son buenas.
Todas son buenas. Y las películas de la bestia que pone por las tardes.
Todas buenísimas. Esas te las sabes tú todas.
todas buenísimas. Bueno, Godzilla. Este año es el 60 aniversario del estreno del primer Godzilla original. Uh-huh. He dicho yo el 55, fue el 54. Y bueno, son las películas que llaman en Japón Kaiju Monsters, películas de monstruos gigantes que el año pasado Guillermo del Toro le dedicó un homenaje con Pacific Rim, ¿te acuerdas? Que
era mitad
Godzilla, mitad Transformers, dándose de leches en el Pacífico. Esta Godzilla se estrena 14, 15 años más tarde, 15 años más tarde del último Godzilla americano, que fue un fracaso absoluto, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Una película de Roland Emmerich, el director de Independence Day.
Sí.
Que fue un fracaso porque además cometieron un error, que George Lucas estaba muy enfrentado con Roland Emmerich por aquella época. Se estrenaba Episodio 1 Star Wars, la
me acuerdo.
Entonces, lo que hicieron en la campaña de promoción de Godzilla era poner una frase gigante que decía: el tamaño sí importa. Y entonces Lucas contraatacó y la página web de StarWars.com era: la trama es lo que importa. The size does matter, plot does matter.
Ahí estamos.
Claro, Star Wars Episodio 1 no es una película que brillara precisamente por su trama, con lo cual la guerra entre estos dos era como estos piques televisivos de cuando uno en un plató a poner a parir al otro. Y tal. Con lo cual, Hollywood se quedó un poco escaldada con esta guerra y con este fracaso, entre comillas, de Godzilla, que han esperado 15 años para saber cómo hacerla. Bien. Entonces han vuelto a los orígenes. El Godzilla de esta peli, que me la vi ayer, porque ayer festivo en Madrid ya la estrenaron, me fui a Leganés a verla a los IMAX 3D.
¿Y te la has visto en 3D?
Y me la
hice
en 3D ayer a las 7 de la tarde. Yo,
¿solo una vez?
Divino. Solo una vez ayer. Ayer solo la vi una vez.
No.
Dame tiempo, Carlos. No, luego me dices, tienes que ver 24, tienes que ver Hawaii 5-0. Y digo, ¿cuándo, cómo?
No, la viste ayer por primera vez. Hay que repasar las películas.
Y voy a repetir, porque es una peli de monstruos. Claro. Es un monstruo destrozando una ciudad, San Francisco. Pero está muy bien enganchada con lo que pasa actualmente, porque te junta el terremoto de Japón de hace 2-3 años, el desastre de la central nuclear de Fukushima.
Sí.
Bueno, pues Godzilla es el responsable de todo esto. ¿Cómo te quedas?
Uf.
¿Cómo te quedas?
Bueno, si existiese de verdad, sería una explicación.
Existe de verdad.
Hombre, existe.
Y vive entre nosotros. Y el Godzilla de esta peli es el Godzilla más grande.
Pero
de todas las pelis de Godzilla, 110 metros.
¿El origen qué es? ¿La radiación a un...?
El origen es la radiación. Mm. El origen es un bicho prehistórico que lleva millones de años dormido, pero cuando tiran la guerra mundial los americanos en Hiroshima y Nagasaki, este bicho se despierta.
Ya.
Entonces no saben cómo matarle. Entonces todas las pruebas que hacen en los 50 tirando bombas nucleares en los atolones...
No hay manera.
Quieren matarle, pero lo que hacen es alimentarle.
Todavía se alimenta más.
Por cada bomba que le tiran, este año, tirarme más.
Tirarme.
Porque yo con cada bomba que me tiráis, me hago más fuerte.
Jolín.
Y entonces, no sé cuántos años después, hay un terremoto en Japón, hay una central nuclear de Fukushima que se va todo a hacer puñetas.
Y puede ser que esté el bicho este por medio.
Y está el bicho este por medio. Y cuando el bicho se levanta, te juro que tembló el cine, porque estaba los graves tan fuerte que la butaca...
Este que te mueve en la butaca,
yo
¿no?
miraba el vaso de Coca-Cola y se producían estas ondas como en Parque Jurásico.
Que si hubiese estado en Australia sería al revés.
Ya me lo paso muy bien.
En el hemisferio sur es al revés.
Habrían ido en dirección contraria a las ojos del reloj. Pues la Coca-Cola la tenía en la mano y era como en Parque Jurásico cuando viene el T-Rex y empiezan a formarse ondas. Sé que estoy muy mal.
Claro.
Pero...
Y luego te llamaron, una vez que acabó la película, te llamaban por teléfono y tú no oías a nadie.
No había nada. O sea, tenía un pitido en los oídos, como en El Soldado Ryan. ¿Sabes? Ese pitido de que te has quedado sordo. La peli es un espectáculo. Que hay que verlo. Hay que intentar verlo.
3D, lo recomiendo.
Yo a los madrileños les recomendaría que fuera al Parque Sur de Leganés, porque es una copia maravillosa en 3D en IMAX y es un espectáculo. Es una película de parque de atracciones.
Sí, es un espectáculo.
Está muy bien rodada.
Gafita, pim pam.
Está dirigida por Gareth Edwards, que es un señor que era desconocido hasta hace unos años, que hizo una película de monstruos gigantes también, de muy poco presupuesto. Uh-huh. No se veían casi los monstruos, porque no había dinero para hacerlos, pero sí que se veían los desastres de los monstruos, o sea, coches de policía volcados, palmeras tiradas por el suelo.
Sí,
y dicen, este tío, si le damos 200 millones de dólares, nos hace una película de Godzilla como Dios manda.
Y se han gastado los cuartos, se ven los cuartos.
Que se han gastado los cuartos. Sí. Aquí hay de todo.
Lujo.
De todo. El Golden Gate se va a hacer puñetas, Las Vegas destrozada.
¿Y eso, tú en tu experiencia sabes que...
Como director de película de monstruos.
Costar cuesta, ¿no? Para que se vea así.
Hay que hacer una maqueta gigante, hay que renderizar la maqueta, hay que pasar la maqueta.
Oye, qué talento tienen, ¿eh? La gente que se dedica a hacer estas cosas pequeñitas,
Solo el render del bicho, del Godzilla gigante, tiene tantos millones de píxeles, que son las unidades en las que se miden los tamaños en informática, que si solo hubieran utilizado un ordenador, ese ordenador trabajando a las 24 horas del día habría tardado 450 años solo en Godzilla.
450 años no, en el minuto 1 peta.
Ya peta.
Error.
La musiquita de Windows. Error mortal.
La pantallazo azul y a toma por saco. ¿Cuánto has dicho? 400 y pico.
450 años si
solo procesar.
Hubieran utilizado un ordenador. Han utilizado 200.000.
Bueno, claro, sí.
Pero fíjate la cantidad de información que es un plano simplemente de una de estas megapelículas, ¿sabes?
No, pero es que claro, y el trabajo, cuando uno se queda Manu lo hace, al final de una película, a ver todos los títulos de crédito.
Hasta que me eche.
Y empieza a ver allí...
Gente,
pam,
gente.
Pam, pam,
gente.
Pam, pam, pam. Es que esa gente se le ocurra de verdad.
¿Tú sabes
¿eh?
La peli en el Guinness que tiene el récord de créditos más largos?
¿Cuál?
Superman.
¿Cuánto
Superman
es?
La primera. Creo que son 6 minutos de
seis
créditos.
6 minutos de créditos.
Bueno. Era tanta gente.
No ¿Hay alguna argentina que estará por ahí, ¿eh? Porque sí. Los argentinos con
se
esto de que empiezan...
No,
y te empiezan a poner las marcas de... Pues este iba con sí. Un polito, este sí. Con no sé qué, este sí. Bebió del vino de tal, este no sé cuánto, el emplazamiento, sí. La cancioncita, lo no sé qué, no sé cuánto. Y te tiras también 6 minutitos para ver.
Sí, sí, sí.
Pero oye, la gente que se le ocurra, se le ocurra.
Hay
y
que
es
verla.
Necesario.
Hay
¿eh?
Que ver esta... Hay que, a ver, hay que verla. A mí es el cine que me... No,
a ver, que le gusta, Manu, ya está.
El cine americano de palomitas, yo lo siento mucho.
A ver, es una película muy entretenida.
Muy entretenida. Que puedes llevar a toda la familia, que te lo vas a pasar sí. Divinamente, pero eso ¿eh? Que es un monstruo destrozando edificios. Pero
Godzilla, de... Godzilla.
Pero si... es como cuando
no habla,
a...
¿no?
Godzilla no habla.
Va bien,
Godzilla
perfecto.
Ruge. Pero... bueno, espérate.
Espérate.
Es que hay un giro en la trama en el que solo te digo una frase que dice uno de los científicos. No están rugiendo, se están comunicando. Ahí te lo dejo.
Toma.
Ahí te lo llevas puesto.
Ha hecho un coming up
sí,
aquí.
Sí, coming this summer.
Pues ahora nos vamos coming.
Venga.
A la sala 2 a ver qué nos ponen.
I knew this was a fucking stupid idea. Why didn't I just buy a fucking meal? Like, just got taken. ¿Qué?
Ah, creía que hablaba Anguino.
¿Qué?
Es que es Natalia Tena.
Ya. ¿Está un tío ahí en la pantalla de un ordenador?
David Verdaguer.
Hablándole, porque ella está haciendo ahí en la cocina.
Ella está en Los Ángeles y él está en Barcelona. Es una relación
¿qué?
A distancia.
Tú siempre metes sal a las cebollas, yo te veo.
Tiene ascenso porque Natalia es bilingüe.
No, es que no está el fuego todavía, claro.
¿Qué está haciendo? ¿Una tortilla de patatas o algo así?
No acuerdo que está haciendo.
¿Cebolla?
Ahora. No, porque
es que le ha echado la cebolla y luego le ha echado aceite a la sartén.
Va a entrar Chicote un momento a otro, ¿eh?
Chicote entra y...
Vamos, la lía como Godzilla.
Qué gran
una.
Personaje, Chicote, ¿eh? Bueno, pues nada, esto sigue, ¿eh?
10.000
kilómetros. 10.000
kilómetros, que es la distancia más o menos que separa Barcelona de Los Ángeles. Es una película que empieza... Yo la vi en Málaga y en Málaga arrasó, mejor director,
vi que en el Palmarés estuvo muy bien considerada.
Y estos dos muchachos, Natalia Tena, conocida en España sobre todo por Juego de Tronos, y David Verdaguer, un actor catalán estupendo. Novio de una amiga mía maravillosa.
Un saludo
para Andrea Trepat. Bueno, la peli en Estados Unidos se conoce como Larga Distancia, Long Distance, y es una pareja que ella es fotógrafa y le tienen una oportunidad.
Esto tiene también su porqué.
¿Esta música?
La música. ¿Te suena de Hércules?
A ver. ¿Hércules?
¿Eh? La película de Disney, hombre.
Ah, Going the Distance.
No, hombre,
bueno,
para una vez que estoy hábil ahí buscando la música,
qué fino hilas.
Ahí buscando y digo, ¿qué le puedo poner?
Y ahora entra a cantar.
No, hombre, está esa karaoke. No, es un señor tocando el piano.
Bueno, pues la película empieza con un plano secuencia maravilloso de 23 minutos de estos dos señores en un apartamento en Barcelona.
23 minutos.
Sí, es una marcada de paquete. Cuando haces un plano secuencia así dices, es como cuando...
Yo sí voy cansado al cine.
Cuando coge Cristiano Ronaldo el balón a mitad de campo y dice, yo hasta la portería voy
sí.
Y meto gol.
Bueno, cuidadito,
bueno,
Cristiano.
Mañana vais a ganar.
No, pero digo, cuidadito, Cristiano. No te luzcan mucho el domingo.
Va a jugar contra el español.
No, mañana juega también, es verdad. Sí,
a ver, dice a las 4 mañana el fútbol.
Sí.
Bueno, al cine, que nos vamos de...
Va.
Total, que ella le sale un trabajo en Los Ángeles, se tiene que ir para allá porque no está el horno para tirar trabajos.
No,
entonces,
no.
Relación a distancia.
Uf.
No cuernos en abundancia, que es como dice el refrán. Pero se comunica por la pantalla del ordenador.
Es muy complicado.
Es muy curioso porque muchas pelis a la española siguen cartel La Vida Inesperada, que también hay una relación a distancia entre Javier Cámara, en Nueva York, intentando ser actor, y su madre, Gloria Muñoz, en España. ¿Sabes?
Sí.
Y las pelis de Un Franco 14 pesetas, etcétera. Hay muchas pelis sobre la crisis actual de cómo hay que irse a buscarse las castañas a otro país y cómo relaciones familiares o de pareja o de amigos se mantienen ahora vía Skype.
También te digo que las ventajas que hay ahora para comunicarse no son las que había hace,
unos años.
Que vamos, que la gente tenía que... Sí. Con una llamadita a la semana tenía
ya
bastante. O con cartas y venga tal.
La peli está muy bien. La peli está muy bien y los personajes son estupendos. Es el debut como director de Carlos Márquez, que además es un poco autobiográfico porque lo estuvo viendo en Los Ángeles y se da cuenta de lo fría que es las relaciones y mantener contacto con tus amigos y con tu chica, con quien sea,
a través
de un ordenador.
Pero esto eternamente no puede estar
ahí. Esto no funciona para siempre. Y además la peli, creo que es un año más o menos el periodo que cuenta.
Uh-huh.
Y claro, crisis. Crisis porque...
Normal. Pues, son jóvenes, están en el mercado.
Una en Los Ángeles, que pasa unos señores estupendos. Este en Barcelona, que también hay unas...
Hay unas chicas guapas en Barcelona, ¿eh?
Guapísimas.
Sí, sí, y las de fuera que van también.
Y en los aeropuertos.
Sí, sí, sí.
Los aeropuertos es donde hay mayor... Yo creo que el Prat de Barcelona es el sitio de España... Es verdad, en los aeropuertos hay chicas guapísimas. Bueno, en fin.
Y vamos. No hablamos de azafatas. No, no, no. Bueno, vamos con una tercera película. Que te digo yo también que sale una chica que...
Esta sí que es guapa, madre, pero guapa de verdad. Sí.
Es atractivo. Muy atractivo. le gustan las mismas canciones que a mí. Escribe de muerte. No sé, es una mezcla un poco de timidez y misterio. Y camina muy deprisa, no lo puedo seguir.
Mira, ya somos dos.
Ya. Tienen unos ojos profundos de color verde. Y
creo que le ha gustado, ¿eh?
Preciosos y una sonrisa muy abierta.
Yo diría que le mola.
Grandes, fuertes.
Pero escucha, escucha lo que
sé,
le dice la amiga.
A ver. Ha ido bien. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora.
La amiga.
Ya está.
Entonces vas a arriesgarte.
Vas a arriesgarte y le dice...
La amiga que es Marina Salas. Ella sí, es Ana sí, de sí. Armas, con su acento inconfundible. Y la amiga y compañera de piso es Marina Salas. O sea, dos feas.
Dos feas,
dos
sí.
Dos feas, porque vamos...
Por un puñado de besos se llama esta película.
Por un puñado de besos, exactamente. Mm.
La película de los guapos le llaman a esta.
Es la primera película que dirige en solitario David Menkes.
Sí.
Que hizo con Alfonso Albacete un montón de pelis.
Por esta música... Es de Tom Waits.
Sí, vaya bozarrón.
Sí, 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 sí.
Pues David Menkes y la última película que hicieron juntos fue Mentiras y Gordas, también con Ana de Armas y con un reparto enorme que estaba Hugo Silva, Alejo Sauras, Miriam Giovanelli. Bueno, estaba todo el mundo. Y la,
sí, sí,
con
sí.
guión de la ex ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y la película...
Que recordamos, es guionista.
Es guionista. Era, luego fue ministra y ahora sigue siendo guionista. Y la película fue un taquillazo.
Sí.
Entonces, ahora siguen carreras distintas. Alfonso Albacete está en Barcelona rodando con Ana Fernández y Alejo Sauras Solo Química.
¿Mm?
Y David ha rodado esta peli por
en
un puñado de besos en solitario.
Oye, esto yo siempre me lo he preguntado. ¿Esto de ser dos directores tiene alguna ventaja?
Yo no he dirigido nunca, pero creo que las labores suelen repartírselas, uno, la parte más creativa,
y
actores,
otro
y otra
más
parte más técnica.
Técnica
por lo menos
¿no?
los Coen se lo reparten así, los hermanos Wachowski, los de Matrix.
Pero suelen ser hermanos. O gente que está...
O pareja. O hermanos.
Ya.
Pero sí, sí, sí.
Porque...
Félix Sabroso y Dunia Yasso, que falleció...
Porque es que es... Sí, sí, es verdad,
Dunia,
es verdad. Hace
sí,
no
sí,
mucho.
Sí.
Que digo que las broncas que normalmente hay en un rodaje, que las hay...
Hay que llevas el trabajo a casa.
No, sobre todo porque es verdad que lo del cine tiene momentos de tensión.
Y
porque...
el director lo pasa muy mal
sí.
en un rodaje.
Pues tú imagínate tener un codirector.
Claro. Claro.
Ahí te...
El director es un señor que está mirando un reloj constantemente y viendo que no le va a dar tiempo a nada. Nunca.
¿Qué hay previsto?
Y de que los cuatro planos que tenía para contar una escena, pues...
No hay manera, que no se rueda.
En uno, y es un señor que lo pasa mal. Entonces, David es un tío que tiene... A mí me ha gustado mucho la peli porque está muy bien rodada, es muy bonita, es todo muy preciosista. Es una historia delicada, es una chica que tiene sida.
Sí.
Tiene VIH y entonces pone un anuncio en un periódico porque quiere conocer a un chico que no salga corriendo. Porque ella le cuenta a Martiño cuando le conoce que, a pesar de ser Ana de Armas y de ser
cañón,
una señora de rompirrasga, pues en cuanto cuenta su condición, pues salen todos corriendo. Y entonces ella quiere tener un novio, una pareja, que tenga lo mismo que ella, para el tiempo que les quede. Fíjate, es bonita la historia.
La historia original es de Jordi Sierra y Fabra, que
es un
escritor, además.
Sí,
que,
sí, es una novela muy bonita.
Fin.
Como era un poco de marzo, algo de
sí.
abril y todo septiembre, algo así parecido.
Tiene
de
un...
hecho, en la peli, la película que se divide como en tres actos, cada acto es uno de estos tres meses. Y entonces, claro, la historia es delicada porque tiene que encontrar, ella quiere conocer a un chico que tenga esta misma enfermedad y que el tiempo que les quede, que ahora mismo con los tratamientos,
sí, sí,
sabes
bueno,
que esto es una
se
cosa
prolonga,
que se prolonga muchísimo.
Es una enfermedad crónica al final.
Exacto, pero como puede ser, yo que sé.
Sí, sí, cualquier otra.
Que puedes vivir tu vida más o menos bien y bueno, y hay un giro en la trama que no quiero contar.
Ahora,
no se debe contar.
Si ya lo cuentas, ya.
No lo cuento nada, porque de verdad merece.
Pero a mí
mucha...
lo que me sorprende es que la hayan calificado como comedia. ¿Es una comedia o es una...?
No, es un melodrama. Es un melodrama que en Hollywood ha habido un montón durante muchos años.
Sí,
tienes momentos de comedia,
sí.
momentos de
hay
drama,
algún momento de comedia, pero no es
pero
una comedia.
No es una comedia. Es un romance. Es una película de citas, una película de amor. Y me ha sorprendido a David. Yo creo que cuando ves a un director en solitario, ves un poco qué es lo que hacía cada uno. Yo tengo muchas ganas de ver la peli de Alfonso Albacete
para
ver cómo es Alfonso, porque ahora ves que David es un tío que cuida... La puesta en escena es muy curiosa, es muy bonito cómo está rodado, muy bonito el uso de la foto, del color, la banda sonora, las canciones las ha seleccionado personalmente una de las productoras, Adriana Frade, y la peli...
¿Eligió esta canción?
¿Eligió esta canción Adriana?
Sí,
hombre,
sí,
Adriana
sí.
de música sabe...
Sí, un poquito,
sabe,
ha sabe hecho
un poquito,
música.
Sabe
sí,
un poquito
ha hecho
Adriana.
Música.
Entonces... La peli, bueno, a mí me parece cuando dices, es una peli videoclipera, digo, a mí directores que me gustan mucho, como Michael Bay, que también viene de videoclip,
pues sí.
y que le tachan de videoclipero, digo, joder, bienvenido sea, porque los videoclips durante tres minutos nada más tienes 3 minutos para mostrar visualmente algo muy chulo que acompaña a la canción. Y la peli es esto que llaman en América eye candy, ¿no? Como caramelo para los ojos. Claro, Ana de Armas y Martiño Rivas son caramelo los dos. Pero si lo ruedas con un envoltorio bonito, de luz, de color, distinto para la historia tan, tan dramática, entre comillas, que cuenta, pues hace un producto para mí muy curioso y yo creo que a los jóvenes esta peli les va a gustar.
Pues por un puñado de besos, el estreno, digamos, el otro estreno español de la semana. Porque el otro, en realidad, es una coproducción, ¿no? 10.000 kilómetros. Bueno, pues hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas en él, pero tenemos que hacer una selección porque si no...
Sí.
Bueno, me prometes que te vas a ver Hawái 5-0.
Voy a ver Hawái 5-0. Voy a ver mañana cómo ganáis la liga.
A ver si es verdad. Dios te oiga. Y ya la semana que viene estaremos aquí los dos en armas.
Yo quiero que ganéis la liga, que la gane el Atleti para que lleguéis tranquilitos a Lisboa.
Ya lleguemos flojos.
O sea, que os lo paséis muy bien en Neptuno. Estéis una semana de farra en Neptuno.
Y lleguemos ya. Venga, va, para vosotros la décima. Va.
Y cuando lleguéis a Lisboa no tengáis la presión
Estemos presionados.
Nos hagáis ahí la chufla.
Bueno, vamos a ver cómo va todo, ¿eh? Yo estas películas no las sé contar. No,
¿las de fútbol?
No, las de fútbol casi ninguna ha sido buena, ¿eh?
El cine y el fútbol no se lleva bien, ¿eh? No. Única buena evasión a victoria.
Sí.
Pero mira que lo han intentado, ¿eh?
No.
Y no acaba de funcionar la cosa. Es complicado.
No hay química. Bueno, Manu, que te vayas a ver Godzilla.
Otra vez, ¿no?
Otra vez.
Por fin te la voy a ver. Y por un puñado de besos.
Venga, adiós.
Hasta ahora.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hay dos formas de ir a la final de la Champions. O tu equipo llega o vas a Ford y pruebas un Focus con motor EcoBoost por 12.990 euros y ganas 2 entradas. Yo creo que esta última forma es más fácil.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Focus con motor EcoBoost por 12.990 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El camino ha sido largo. Llegó la gran final del baloncesto europeo. Onda Madrid con los blancos a por el título. Esta tarde, desde las 8:30, por un puesto en la final. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid.
Es un sueño poder levantarla, pero tenemos enfrente un equipo como el Barcelona, que es un equipazo, y si queremos llegar a esa final tenemos que ganarles.
Y mañana queremos terminar la liga con un triunfo rojiblanco. Desde las 3:30, viva con nosotros la emoción del título.
Vamos a luchar hasta el final, somos el Atlético de Madrid y bueno, vamos a Barcelona a intentar puntuar y ser campeones.
Desde el Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me vas a contar tú algo, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la crisis. Bueno, nos va a hablar de la crisis Plácido Díez, escritor que ya ha estado por aquí alguna vez, porque trae un libro que se llama así, Hijos de la Crisis, su cuarta novela.
Hijos de la Crisis.
Hijos de la Crisis. Mejor escuchar la conversación con él.
Plácido Díez, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
De nuevo por aquí, por los estudios de Onda Madrid. La primera vez que nos citamos aquí fue para hablar del Profesor, tu primera obra.
Así
luego
es,
han venido nuevas obras, nuevos trabajos, nuevos libros. Crónica de un rebelde, el libro de las caras, y hoy estamos con el que es por ahora tu último trabajo, que es Hijos de la crisis, que además ha cosechado un premio.
Sí, correcto. Mi última novela, como bien dices, Pablo, me la reconocieron en el Rastrillo Nuevo Futuro del último año, en que se celebrase en Navidad, y fue la novela récord de ventas de todo el Rastrillo, y me dieron un diploma, un reconocimiento, que me lo dio Enrique Rojas, el gran psiquiatra, y para mí fue pues muy entrañable recibirlo, porque es un reconocimiento a un escritor que no abundan, por lo menos a mí no me están dando premios todos los días, entonces para mí fue importante, desde luego.
Antes de hablar de Hijos de la Crisis, hay que recordar un poco tu peripecia vital. Una persona que se aleja del mundo de la alta empresa y que decide dar el salto al mundo de la literatura, que es su verdadera pasión, y además lo hace de una manera muy especial, que es autopublicándose y vendiendo los libros allá donde puede.
Así es, así es. Yo llevaba pues casi 15 años trabajando en el mundo corporativo, trabajando fuera mucho, viajando, residiendo incluso en otros países, en Brasil, en Argentina, en Alemania, etcétera, pero bueno, había llegado un momento en que estaba pues un tanto hastiado, sobre todo de tener que reportar a alguien o siempre dirigirme a alguien pues de una forma de inferioridad, superioridad. Estoy hablando del tema de las jefaturas, ¿no? Eso lo llevaba muy mal.
Sí.
Aparte que se me hacía muy monótono estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, bueno, pues en el año 2010 vi una oportunidad de dejar todo eso y bueno, pues hablé con mi jefe entonces y llegamos a un acuerdo. Y desde entonces pues me busco la vida de una manera pues perimetralmente distinta y bueno, pues quizás en términos económicos a veces los ingresos no son como los que tenía antes, ni las pagas extra, por supuesto, pero la satisfacción vital es absolutamente mayor, y la sensación de libertad, la sensación de poder crear, y eso pues vale muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que fue la gran decisión de mi vida.
Hay algo de esa decisión en este libro, en Hijos de la Crisis. Un montón de personas que coinciden en un mismo espacio o, bueno, en varios espacios comunes. Son los mercadillos, los mercados, y a través de ellos, bueno, has diseccionado perfectamente, bueno, cómo al final somos todos hijos de la crisis. Cómo al final hay que buscarse la vida de alguna manera.
Este libro es efectivamente un homenaje a todos los hijos de la crisis y en particular al mundo de los mercadillos, ¿no? Que no todo el mundo conoce tan bien. Es un mundo duro, trabajoso, pero bueno, también puede ser reconfortante hasta cierto punto, ¿no? Se trabaja día y noche, con lluvia, a la intemperie, pero bueno, son pequeños luchadores, pequeños microempresarios que, bueno, pues yo creo que no han tenido un reconocimiento en ningún sitio, ¿no? Entonces, como yo soy uno de ellos, yo soy mercadillero más, pues quería hacer un pequeño reconocimiento a ellos y en extensivo pues a todos los que están padeciendo los rigores de esta crisis económica tan tan horrible que estamos pasando.
Hay personas que son mercadilleros, como tú dices, de, sí, digamos, de largo recorrido, pero sí, hay otros que llegan, sí, al mercadillo, sí, porque, bueno, han encontrado ahí la manera de sacar adelante su familia.
Efectivamente, hay mercadilleros natos que llevan pues con esta tarea generaciones y generaciones, se van pasando los mercadillos de padres a hijos. Esos son, pues, digamos, los que conocen perfectamente todas las vicisitudes de lo que es un mercadillo y cómo vender al cliente, etcétera. Y luego están los neomercadilleros, por decir, que son aquellos que han encontrado esta forma que para la vida, pero que ganan mucho más peces porque, oye, no es tan fácil. Aunque no haya que estudiar en la universidad para vender pipas en un mercadillo, pues hay ciertas técnicas también, ¿no? Y eso es lo que describo con bastante amplitud en la novela.
Alguno de tus personajes creo que es Pedro, que viene del mundo de las altas finanzas, sí, que tiene una empresa, de tener, sí, equipos de trabajo,
sí,
y al final tiene que recibir las enseñanzas de del que lleva toda la vida de vendedor ambulante, porque la estrategia es completamente distinta.
Exacto. Pedro, que como bien citas, es mi personaje principal, un alto ejecutivo que lleva varios años en paro, su mujer también, tiene un nivel de gastos muy importante en su empresa, en su domicilio, perdón, en su casa. Y al final, pues como es un hombre ágil, pues ágil y sobre todo voluntarioso, pues decide pues emprenderse y reinventarse como mercadillero. Y entonces, bueno, pues él con su instinto pues busca las enseñanzas de otras personas que no tienen el más mínimo nivel de estudios, pero que le pueden enseñar, le pueden dar buenos consejos.
Hay otro de los personajes que, si no eres tú, se parece mucho a ti, se llama Valterio,
sí, sí,
y también es una persona que escribe, que hace de la literatura su motivo de ser y bueno, está ahí en el mercadillo.
Sí, efectivamente, Pablo, Valterio es un trasunto de mí, incluso el nombre de Valterio viene de Walter, que es mi segundo nombre, y bueno, pues trato de poner en él pues muchas cosas que me han ocurrido a mí. Lo que ocurre es que le pongo todavía pues de una forma más trágica, ¿no?, para darle más tensión a la novela. y bueno, pues tampoco es tan normal que se pueda salir adelante vendiendo libros, y él pues mal que bien lo consigue, pero con grandes pues trances, ¿no?
Una explicación a la crisis en tu libro se resume en muy pocas palabras y es muy acertada. Dice: la deuda endémica del Estado español, el abaratamiento del dinero, la especulación y sus burbujas, la banca y sus prácticas con los problemas de liquidez. O sea, no se puede explicar más razones de por dónde han ido los tiros con menos palabras. Sí.
Aquí tengo que dar un agradecimiento a mi amigo Carmelo Las Morenas, que es economista, que tiene un máster en Estados Unidos, y le pedí que me diera alguna explicación, porque yo no soy economista. Y esas palabras son suyas, me gustaron tanto que las plasmé de forma literal, ¿no? Son, bueno, yo creo que son la clave efectivamente de por qué estamos así en España, y a ver si salimos algún día, ¿no?
De alguna manera, cuando alguien decide que el mercadillo puede ser una forma de salir adelante, de vender los muebles viejos, de renovarse, lo que estás tú es apostando por un mensaje que también nos están sacudiendo, que es: tienes que hacer algo nuevo, hay que renovarse, porque lo que conocíamos de antes ya parece que no va a valer.
Correcto, correcto. Este libro es un homenaje a la reinvención, de hecho, porque muchas personas que están en paro en casa y no hacen nada. Entonces, ante eso, pues mira, vete a Mercamadrid, vete a cualquier sitio, compra cualquier cosa por mayor y véndela al por menor. O sea, esa actividad puede existir. Y además, no te estoy diciendo nada nuevo. Mercadillos ha habido desde la Edad Media, incluso antes, los mercaderes persas. Entonces, tampoco es que haya que hacer un ejercicio de imaginación o de inversión muy fuerte. Es una actividad muy sencilla que está abierta para todo el mundo, ¿no? Entonces, es una posibilidad más.
En esa disección que haces de la realidad actual, se habla de crisis económica, pero también se habla de la crisis de las personas, de la crisis de las familias, de cómo al final la crisis está teniendo un impacto en lo emocional, en lo personal.
Efectivamente, hombre, como escritor, pues te tienes que tratar de englobar los máximos aspectos posibles de lo que es la existencia, ¿no? Entonces, no es un libro económico ni economicista, ¿no? Trato de ir un poco más allá y, como bien has dicho, pues tratar de diseccionar un poco pues qué impacto tiene la crisis económica en las familias, las relaciones hombre-mujer, relaciones incluso con sus hijos, y bueno, ver que es una crisis global, no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis de valores, de pareja, y como se ha visto, los números de divorcios han aumentado estos años, y eso que mucha gente no se divorcia porque es caro, pero quiero decir que efectivamente he tratado de abordar un poquito más que la pura esencia crematística del libro.
Los personajes son ficticios en parte, las situaciones pueden ser ficticias o no, algunos lugares son inventados y otros no, y sin embargo cuando tienes que repartir caña, por así decirlo, los personajes son reales, son Rajoy, son la OCDE, o sea, ahí no te has cortado.
No, yo, pues, aunque efectivamente pues hay muchas situaciones que son pura ficción, que son pues invención mía. A la hora de criticar al gobierno, ¿para qué voy a inventar políticos? Si
tenemos uno, lo utilizamos.
Tenemos uno y lo utilizamos.
Y al final lo que queda es siempre el factor humano. Y hay una frase de tu libro, de uno de los personajes, Esperanza, que dice: joder, caray, es el gesto de la indignación. No somos tontos, no somos vagos. Somos gente muy trabajadora, que ha tenido la mala suerte de toparse con la crisis. Al final, en muchos casos, es auténtica mala suerte.
Eso es un mal resumen, es un buen resumen, sí. Es la mala suerte de encontrarte con una coyuntura adversa con la cual pues no puedes hacer nada más que sufrir y tratar de tirar para adelante, pero lo que queremos hacer. Pero también te digo asimismo que las crisis no duran 30 años ni 20 años, el capitalismo duran 5 o 7 años, con lo cual pues Esperanza ha dicho eso, pero ha vivido 30 años estupendamente. Ahora ya 7 años viviendo mal o 5, bueno, pues qué vamos a hacer, pero todo el mundo, pues, tenemos que ser conscientes de, aquí en España el 2020 estoy seguro que saldremos de la crisis, el 2018 o el 2022. O sea que estamos en un sistema capitalista, todos sabemos lo que tiene de bueno. Si trabajas mucho, pues generalmente te puede ir medio bien. De vez en cuando te toca una crisis, que pues, vete preparado, vete con ahorros y luego ya saldrás la crisis, pues no te puedes hundir por ella.
Lo que te pediría es que antes de despedirnos nos dejases tu referencia para que la gente se pueda poner en contacto contigo, para que sepa más de tu obra.
Pues mira, hace poco monté una tienda online, es muy operativa y se llama www.placido10.es. Ahí podéis encontrar toda la información de mis 4 obras y si queréis pues bajaros alguna, tanto en formato PDF como en formato papel, pues con muchísimo gusto.
El gusto ha sido todo nuestro, Plácido. Muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, Pablo, encantadísimo.
Bueno, un señor que lleva ya 4 novelas.
Así es, editadas por él, publicadas por él y vendidas por él
casi casi de mano en mano.
Me dicen que luego te vas a orientar un poco, ¿no?
Sí, vamos a ver si encontramos el norte.
Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos hasta Pozuelo. Allí un grupo de vecinos ha organizado una barbacoa solidaria este domingo para ayudar a un amigo. Él se llama Alberto y su vida desde hace un año ha sido un calvario. Le ingresaron durante un viaje a Perú y ahora tiene muchos problemas de movilidad. Necesita dinero, pues, para comprar una silla de ruedas eléctrica y acondicionar su casa para su nueva situación. María Martínez de Mora nos va a explicar su historia. Hola, María, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la historia de Alberto, un vecino que vive entre Aravaca y Pozuelo, aunque en realidad en Pozuelo ha hecho la mayor parte de su vida. Hace un año exactamente, el 22 de febrero de 2013, un día antes de regresar de un viaje de Perú, se empezó a encontrar bastante mal y tuvo que ingresar en un hospital de Lima. Aparentemente no era nada, pero al final la situación se complicó y ese día comenzó su calvario. Hemos charlado con Miguel Carnero, un amigo de la infancia de Alberto, y nos ha explicado todos los detalles de la historia.
Un día antes de volver de Perú, que fue a visitar a la familia de su mujer y hacer un tratamiento de fertilidad, estaban buscando una cría y allí era más barato, pues un día antes empezó a tener fiebres y tiritonas y eso, y a partir de ahí fue un poco el declive de la situación.
Él quería regresar a España, pero su traslado tardó entre 3 y 4 meses.
Mi amigo estuvo 1 mes y medio sin asistencia de ningún tipo. Y eso que la familia de la mujer peruana iba al consulado a decirle la situación de Alberto, pero no sé por qué no les atendían. A raíz de que este caso salió en los medios de comunicación y a raíz de que una redactora empezó a preguntar a seguro, consulado y tal, pues lo que son los medios de comunicación, al día siguiente de empezar a preguntar a esta chica, pues se presentó una persona del consulado allí a ver a mi amigo y en qué situación estaba. Y la verdad es que luego no tengo quejas porque se portaron bastante bien con el tema de la repatriación y todo eso.
Y durante todo ese tiempo, todas las pruebas y tratamientos médicos que le pusieron en el hospital tuvieron que ser pagados por la familia.
Problemas en Lima porque no tenemos cobertura sanitaria en España. El seguro suyo, pues como casi todos los seguros, se intentaba escaquear un poco del tema. Y el problema es que allí, cuando tienes que ponerte una sonda o un medicamento o algo, todo lo tenían que pagar ellos por adelantado.
Alberto tiene esperanza en mejorar a pesar de este diagnóstico, pero su situación actual le obliga a adquirir una silla de ruedas eléctrica y adaptar su casa. Miguel y un grupo de amigos han ideado esta iniciativa para ayudarle.
Y como la situación está como está y para ingresar un dinero en una cuenta estamos todos bastante mal por la situación en el país, pues yo ideé lo que es una barbacoa solidaria, que yo creo que todos tenemos problemas, pero para tomarnos una Coca-Cola y un bocadillo, pues todos podemos aportar y tener dinero para ello.
Para los que quieran ayudar a Alberto, la cita es este domingo en la sede de la Asociación La Inseparable, en Pozuelo de Alarcón, en la calle Norte, número 9.
Muchas gracias, María. Pues nada, todos aquellos que quieran tener un detalle con este hombre, pues puedan ayudarle, será bienvenido. Alberto, que en fin, que nuestro abrazo solidario. Nos vamos ahora con las noticias de las 5 de la tarde. Volvemos después, nos queda una hora por delante en este programa, en Aquí no hay playa, y lo vamos a disfrutar. Que estamos a viernes, que muchos disfrutan ese puente, y nosotros ahora nos ponemos al día, recargamos pilas y volvemos con más en la segunda.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa, programa número 586. Acercándonos ya peligrosamente al 600, ¿eh? Esto ya habrá que celebrarlo. Pillaremos un 600, nos daremos una vuelta por la ciudad de la imagen y saldremos en todas las revistas y en todos los periódicos, porque nos daremos algún trompazo o algo, porque dejaremos conducir a Paloma Nolasco y como es tan hábil ella conduciendo, bueno, no me voy a meter. A ver, hola Paloma.
¿Qué decías?
Nada, aquí haciéndote un cañete ahí.
Driving.
Driving.
Cañeteanding.
I'm driving.
Driving. You are driving. Are you driving?
Sí, estoy repasando el inglés.
¿Y eso?
Pues porque vamos a charlar luego con Cookie Jerez.
Ah.
Es una bailarina madrileña que estrena un montaje, una performance.
Performance.
Este fin de semana en la Casa Encendida.
What are you saying?
Yes.
Yes, yes.
Yes, yes. Y el espectáculo se llama The Knownness Mystery.
¿Eh?
El caso es que he ido a buscar un diccionario porque digo yo, vamos a ver, que no quiero meter la pata y quedar aquí como una bruta.
¿Y qué?
Y digo, a ver cómo traduzco esto. El caso es que me he encontrado, fíjate, mientras buscaba ese diccionario, Like Fish in the Water.
Like Fish in the Water, sí. Como pez en el agua.
Efectivamente, nueva edición de nuestros amigos Ignacio Ochoa y Federico López Socasua, que, en fin, van a estar esta tarde con nosotros.
Ah, muy bien, muy bien. Encantado.
Sí, la verdad es que estoy refrescando aquí algunas
algunos
cositas.
Términos, ¿no?
Sí, porque tienen mucho que ver con la actualidad. Por ejemplo, hay una sección que han dedicado a estos momentos convulsos de crisis de economía. Más que nada por si voy a Londres y tengo que entablar conversación.
A ver.
Por ejemplo, en la página 114, Caja B.
¿Qué?
Caja B, ¿cómo lo traducimos?
No lo sé.
Vivox.
Vivox.
Y si lo decimos de un tirón, Vivox.
Vivox.
Así, rapidito, rapidito.
Vivox.
Ojo, no confundir con Xbox, que eso es para gente más seria, ¿vale?
Xbox. Eso es Xbox.
Eso.
Sí.
Xbox.
Bueno, pues está bien este librillo, ¿eh? Lo vamos a exprimir ahí un poquito.
Sí, por ejemplo, hacer el egipcio.
¿Mm?
Sí, hacer el egipcio.
Do the Egyptian.
To play the Egyptian.
To play.
Sí, bueno, lo vamos a explicar. Los dibujos de los egipcios ya está claro, ¿no? Que tienen una manita por atrás y tal, la posturita de la manita tonta, ¿no?
¿Cómo estás ahí metiendo los deditos, eh? ¿Estás ahí? Bim, bim. No.
Estoy refrescando el idioma.
Estás ahí metiendo los deditos.
Bueno, y hay una que es fantástica.
¿Qué?
Lavadero de dinero. Detergent manufacturer. Yo pensaba que iban a decir algo de Suiza, pero no.
No. Bueno, pues nada, ya veo, te veo muy entretenida. Sigue repasando el inglés que te va a hacer falta.
Sí, me va a hacer.
¿Tú de orientación cómo vas? ¿Cómo?
Bien. No,
porque nos ha propuesto Pablo para este fin de semana hacernos una ruta de orientación por la comunidad. Dice que quiere empezar en Aranjuez, acabar ahí un poco por el norte, Buitrago, tal. Vamos, va a ser un poco larga a lo mejor, ¿eh?
Bueno, tú en el móvil tienes descargada la aplicación, ¿no? El GPS.
¿Cuál de ellas? Tengo todas.
Bueno, pues todos nos perdemos. Entonces...
Pero es que no vale, porque eso es doping. Eso no vale, es doping.
¿Cómo dice que es doping?
Bueno, luego lo aclaramos. Yo creo que no se puede hacer trampas, que uno tiene que orientarse por sí mismo.
Pero vamos a ver.
¿Qué?
Si todo el mundo hace trampas.
No. Ya te lo digo yo que no. Y menos Rafa Cerro, que hoy nos ha prometido contarnos que él no le llama cartón de leche, sino brick. Brick. Que ya está aceptado, que ya se puede decir.
Que está aprendiendo idiomas.
Está aprendiendo también
está
idiomas.
Está aprendiendo frolostiano.
Te veo bien. Y también al final tendremos a Silvia Superstar, que también es en inglés. Superstar.
Anda.
Todo. All in here, there is no beach.
In English.
Oye, creo que lo he dicho hasta bien y todo, ¿eh?
Es que...
Here, there is no beach. Aquí no hay playa.
No. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Good afternoon, Richard.
Good afternoon. How are you?
Yeah. Very well, thanks. Bueno, que no
Oye,
sabíamos.
¿Cuál es la orquesta?
Todavía no lo puedes decir, Richard. Todavía no lo puedes decir porque tiene que llamar algún oyente para decirnos cuál es el nombre de esa orquesta. Y si no, bueno, ya lo decimos al final.
Además, con vosotros ya he entendido o ya he aprendido una expresión nueva en inglés, ¿eh? By the face,
¿sí?
Por la cara.
By the face.
muy bien traído.
Que no se dice en inglés, ¿verdad?
No, creo que tenemos otra forma. Bueno, lo de descarado aquí en español tenéis muchas expresiones, por el morro, desfachatez, etcétera. Debe ser reflejo de una forma de ser, no lo sé.
Sí.
Pero no, en inglés se dice nervio, ahí tenéis mucho nervio para decirme una cosa así, por ejemplo.
Mm-hmm.
En fin.
Speak with me. Que no os volváis locos, así es como empezamos ayer. Pero es que Paloma está con el English intensively.
Sí.
Y está aquí.
Fíjate, ya es que hasta me pongo música.
Con la matracking. English. Alcánzame. Very slowly. Parecemos una secta esto. Ya falta un señor ahí vestido de naranja y que empiece ya a pasar el platillo.
En fin, que nos quedábamos sorprendidos, ¿verdad? Sí. Porque el by the face es una expresión más española que otra cosa, que allí pero no la usan.
No la usan. Si lo dice Richard Bowen, no... No le vamos a contradecir.
Claro, pues fíjate, si es que todos los días aprendemos aprendemos algo. Nosotros la usamos y, bueno, si vais a algún museo o a lo que sea, no le digáis el de la puerta, aquí podemos entrar by the face, porque no...
¿What?
No van a entender nada, efectivamente. Esto es traducir literalmente del español al inglés sin mantener el significado real o original de las cosas. Es una lengua implantada ya hace años, sí, en distintas ciudades, como Madrid. Es una lengua artística, Carlos.
¿Sí?
Sí, se llama fronlostiano.
¿Fronlostiano?
Sí, lengua del pueblo llano. Pueblo al que pertenecemos nosotros.
Viene además de una expresión, ¿verdad?
Sí.
Viene de una expresión que se hizo popular en su tiempo.
Sí, ¿cuál?
From lost to the river.
Ah.
De perdidos al río.
Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo lo recuerdas,
hombre?
Además fue el título de un manual también, en fin, muy traído y muy llevado, desde luego. Pues vamos a hablar con los creadores de este idioma del fronlostiano.
¿Ah, sí?
Sí, con Ignacio Ochoa, que es Wester, para los amigos, me parece, y que está al teléfono. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con Federico López, alias Colín, que está también al teléfono. Federico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rectifico, mi segundo apellido es Socasau, pero Socasau. En castellano, no en fronlostiano.
Vale, pues aquí...
No pasa nada.
Lo dejamos claro. Es que es un poco raro, ¿eh? Yo decía, estos que me están tomando
bueno,
el pelo.
No es raro, es del Valle de Arán.
¡Anda!
También en Madrid tenemos raíces catalanas.
No, yo creo que
pero
raro
buen
era
rollo.
Lo del segundo apellido, que es raro también, ¿no?
Sí.
Tener segundo apellido para los ingleses es un poco raro también.
Bueno, pero es que nosotros somos fronlostianos.
Ah, que sois fronlostianos.
Socasau, del Valle de Arán. ¿Ves otra cosa que hemos aprendido hoy? Ayer lo del By the Face.
Todos los días aprendemos algo, Paloma.
Sí, sí. Bueno, que estamos ante una nueva edición. Esto significa que este idioma artístico vuestro, Federico, está ganando adeptos, ¿no?
Yo creo que bastante. Está ganando adeptos y también hay intrusos que se quieren hacer con él.
¡Oh!
Y está bien que se hagan con él para practicarlo, pero los autores, como bien has dicho, pues somos mi colega Wester, Ignacio, y yo mismo, ¿no? Esto no es Spanglish, ¿eh? Eso es otra historia distinta. Esto es fronlostiano. Como Ignacio dijo un día, esto es un inglés de las ingles. Que ese es su verdadero sentido.
Bueno, y esto de los intrusos, pero esto la verdad que no teníamos noticia. ¿Esto cómo ha surgido? ¿Cómo lo habéis detectado?
Hay intrusos.
Bueno, que cuente Ignacio un poquito, también él tiene...
Venga,
mucho
a ver.
Que...
Ignacio, cuéntanos.
El tío me pasa la pelota. El ball passing de toda la vida.
Ball passing.
Ese lo que tiene es mucho snout, que significa morro, como decíais antes, by the face. Pues by the snout, por el morro. Pues esto ocurre que hay gente que se autoerige en autor de esto, pero bueno, para ese es otro problema que yo creo que a lo mejor ahora no es el momento.
Claro,
no.
Tenéis el copyright vosotros.
Bueno, sí, claro, como el todo el que publica un libro.
Ya. Por ejemplo... Like fish in the water, si yo utilizo la expresión, o sea, realmente...
No existe.
Pero gramaticalmente es correcta, ¿no? ¿O no?
Gramaticalmente es correcta, pero no tiene sentido en inglés. En inglés podría tener sentido like fish out of water, fuera del agua.
Ah,
pero nosotros lo hemos puesto in.
Ya.
Que siempre es más positivo, claro.
Ya. Vamos, que si esto se lo digo yo, like fish in the water, a, por ejemplo, a algún chico, a lo mejor al día siguiente se me presenta con una pecera.
Si es inglés, es probable. O americano.
O americano, es verdad.
Claro, claro.
Porque también entre ellos hay cosas que no se entienden, ¿no? Entre ingleses
digo,
y americanos, digo, que
bueno,
tienen expresiones...
Pero lo mismo que nos pasa a nosotros con los argentinos o con los mexicanos, ¿no?
Claro.
Que de repente tienen sus propios giros y sus propias expresiones y no pillas.
Uh-huh.
A mí me pasa que cada vez que veo una película en argentino, tardo como 15 minutos en hacerme.
Sí. En arrancar, ¿no?
No pillo ni media.
Yo con algún anuncio de Chile, cuando dicen que juegues a la polla y te quedas así mirando...
Ah, eso es maravilloso. Dices,
bueno, pues sí, voy a jugar a la lotería, ¿eh? Que es allí.
El famoso anuncio, tú sabes que es verdad, bueno, anuncio no, titular, que me encantó, el que lo tiene un amigo mío, recortado, que pone, del literal, que pone, le toca la polla y se da la vuelta al mundo.
Madre mía.
Eso es un titular de periódico, que te lo juro que lo tiene recortado. En el fondo ellos lo que le decían es, le toca la lotería.
Ya.
Para que veas cómo son las cosas.
Que, digo yo que vamos por el tercer manual y bueno, cómo sea, es una nueva edición, me imagino que alguna cosita nueva o diferente, ¿no?, se habrá incorporado en relación a la publicación del 2006, ¿no?
Bueno, ahora cojo yo el balón para que no me eche la bronca mi amigo Ignacio.
Passing ball.
Hemos hecho un reloaded, realmente hemos recargado un poquito el libro y hemos ordenado, añadiendo nuevos capítulos. Bastantes cosas, desde luego, muchas coyunturales, obviamente, porque daba mucho juego. Está muy exprimido ya el fronlostiano. De todas maneras, bueno, como el idioma es algo que sigue creciendo, pues probablemente el fronlostiano pueda crecer también, ¿no? Lo que hemos hecho ahora ha sido ordenar y de repente, bueno, pues han aparecido apuntes taurinos, han aparecido asuntos relacionados con la crisis. Hemos querido hacer también una descripción de tipos y prototipos en fronlostiano. Bueno, fundamentalmente lo que pretendemos es pasarlo bien nosotros y que se lo pase bien pues el que lo lea, ¿no?, y el que le guste esta cachondada, este inglés para cachondos mentales, como podríamos decir. ¿Cómo diríamos inglés para cachondos mentales, Ochoa?
Pero mira que pesado este tío, ¿no? ¿Verdad?
Que no quiere trabajar.
Tormental horny. English for mental
horny. Tormenta de ideas.
Claro. Ahora veis lo que es la cruz de hacer un libro con este tío.
Ya, sí.
Sí.
Sí, te pasa mucho la bola, sí.
Bueno,
sí,
sí. No, es que realmente, como no nos dais entrada uno a otro, pues yo ya me vengo arriba.
Oye, que la
Hombre,
sesión...
Se le podía decir eso de Nobody gave you a candle in this burial. ¿Eh?
Exactamente.
Bueno, hombre, tanto como eso, ¿no?
Como venirse arriba, pues mira, esa no está y podríamos ponerla.
Venirse arriba.
Porque, sí, to come upstairs.
Pues sí, la verdad es que sí,
Don't you come upstairs to me, no te me vengas
arriba.
Oye, que la parte que nos ha llamado mucho atención es la que está... destinada un poco a la situación económica. Bueno, en concreto lo habéis llamado el mangue, la corrupción, el birle, los sobornos, trampas y otras lindezas.
Sí,
está actualizada, vamos.
Sí, ahí hay un montón de palabras, ¿eh?
Sí, nos falta lo del telediario de hoy, pero vamos, porque a cada telediario te ponen una nueva, ¿no?
Claro.
Pero sí, hay lo del mangue, el birle y todo eso, y luego las frases económicas, ¿no? Ya. Que son también un cachondeo, ¿no?
Ya.
Y que es así que ya las hemos traducido a lo loco.
A lo loco, a lo loco.
Pero totalmente. Porque, por ejemplo, cuando traducimos préstamo ya no lo ponemos ni siquiera en inglés, ponemos directamente robbery.
Robbery.
Que es lo que es. Esa le puede venir bien a un inglés o a un americano si viene a España. Si ve préstamo, que lea robbery. Y ya está.
La verdad que desde luego que si sabe un poquito de español lo entenderá a la perfección.
Hombre, bueno, no te quepa la menor duda.
Ya. Lo curioso es que, bueno, decíamos que el fronlostiano está ganando adeptos, desde luego. Y bueno, para quien no tenga noticia, aunque seguro que sí, ¿no? Porque de este asunto se ha hablado ya en muchas ocasiones. Hay las traducciones literales directas del español al inglés y luego también las inversas, ¿no? Las del inglés al español. Y esto vosotros lo llamáis... fronlostiano inverso.
No, pero del inglés al español, pocas, ¿eh?
¿Pero hay alguna o no?
No, es que realmente, no, del inglés al español, yo creo que ahí, ¿no? Vamos, igual, pero se me ha olvidado.
Espera, que ha descubierto una cosa, Paloma, nueva en el libro que no sabíais.
Yo nada, por dar ideas que no quede.
Yo es que creo que están todas directamente del castellano al pronunciano.
Bueno, pero...
Están del castellano al pronunciano.
Pero, por ejemplo, una traducción inversa, ¿no? De, yo qué sé, una... El nombre de una calle inglesa.
Sí.
El calle del panadero, Baker Street.
Baker Street, sí.
Claro.
Claro, bueno, sí, pero bueno, nosotros tenemos unas calles muy raras también, ¿eh?
Sí, bueno,
unos
sí,
nombres
la
muy raros.
Sí.
En el Fromlostiano, el primero Fromlost to the River, hacíamos una traducción muy divertida de actores y actrices que tienen unos nombres absolutamente rimbombantes en inglés y que, claro, cuando luego los traduces al español, pues suenan a cachondeo realmente. O incluso de calles, ¿no? Uh-huh. O al revés, y para rizar el rizo. Si tú, por ejemplo, a la glorieta de Cuatro Caminos, por ejemplo,
sí,
le llamas Four Ways Junction, parece que estás en un pedazo de estación de metro de Four Ways Junction de narices, mientras que es la puñetera la glorieta de Cuatro Caminos.
Sí, la verdad, tampoco es...
No es mucha cosa, la verdad. Un saludo a todos los que viven por ahí, por la glorieta de Cuatro Caminos. Que muy bonito, pero en fin, sí, en inglés...
No, quiero decir que en inglés suena muy bien todo, ¿no?
Sí, sí.
O parece que no suena muy bien todo y luego... Pues es ni más ni menos que lo mismo, ¿no?
Sí, sobre todo cuando no lo entendemos, ¿verdad? Entonces,
claro,
nos suena mejor.
Claro. Por ejemplo, pues, es que se me ocurren algunas, pero vamos, estás pensando en personajes así como muy graciosos de Peter Pan, ¿no?
Uh-huh. Pues,
Pedro Sartén.
El otro día...
Hostia, la porra, no fastidies, se me ha caído el mito, no me lo cuente, por favor.
Leía yo una entrevista que le hicieron a Jaime Página en un periódico, en un dominical. Claro, pero tú dices que has leído una entrevista que le están haciendo a Jaime Página y, bueno, primero no sabes quién es, sí, y luego además que suena fatal, pero es que si dices que es Jimmy Page, pues claro, eso es otra historia, ¿no? Claro, es que mola muchísimo. ¿Cómo se llama Jaime Página, el gran guitarrista de Led Zeppelin? Nunca hubiera podido llamarse Jaime Página, tenía que llamarse Jimmy Page, pero es que es lo que quiere decir, no hay más.
O los Rolling Stones, que son los cantos rodados.
Claro.
No, sí.
Como la de los ríos que me he puesto a problemas. Es que te lo imaginas, se te cae el cielo, ¿no?
Y todo el glamour se te cae.
Todo el glamour, claro.
Tiene de glamour, sí, es verdad. Mejor ser ignorantes, ¿eh?
Bueno.
Claro, en ese aspecto sí. En cambio, si lo pones al revés, pones nombres de calles españolas o, por ejemplo, de esas cosas al inglés, pues suenan fenómeno, ¿no?
Es cierto, completamente cierto. Bueno, os vamos a dejar ya descansar, ¿eh?
Muy bien.
Que sigáis por ahí haciendo más y más y más para llegar con el Fromlostiano a Until the Infinite.
Exactamente.
Hasta donde haga falta. Venga, un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ayer Richard nos dijo algo, ¿no?
Sí, Richard, ¿no? La importancia... del idioma, ¿no? Del inglés.
Sí.
En nuestras vidas. Pues en homenaje a nuestros invitados vamos a escuchar este pedacito.
Conocer la música, un instrumento musical y aprender inglés, ¿eh?
Ya. Sí. Es fundamental, ¿verdad? Lo del inglés es fundamental.
Bueno, fundamental no, pero ayuda muchísimo, porque sin el inglés, a los 23 años, cuando uno entra en el mercado laboral, sin inglés, tiene muchas puertas ya cerradas.
Ya.
Voy de camino hacia las playas más llenas, y busco el ambiente que hay en Benidorm. Vaya paseo que tiene esta grandísima urbe, que hay megachises enseñando el sol. Qué calor tengo en casi todo mi cuerpo, y vaya bochorno que hace en Benidorm. Qué calor tengo en casi todo mi cuerpo, y vaya bochorno que hace en Benidorm.
Ay, Paloma, no te rías. ¿Dónde has encontrado esta canción? ¿Estaba ya descatalogada o qué?
Lo que diga Cookie.
Lo que diga Cookie.
Sí. Yo es que, no sé, quería tener un detalle, ¿no?, con nuestra invitada.
Vale.
Y por eso he buscado esta canción.
Muy bien.
Y nuestra invitada nos va a hablar de un espectáculo, una performance, ya que estamos con el inglés.
Pues, con el inglés.
Es una performance que se estrena, bueno, que se representa este sábado y el domingo a las 10 de la noche en la Casa Encendida. y se titula The Knownest Mystery.
Oh, yeah.
Yo me niego a traducirlo. Visto
pues que
lo visto.
Haga ella. A ver, está por ahí Cookie Jerez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es Knownest Mystery?
De Knownest Mystery,
yes.
La traducción así literal.
Más menos.
Más menos, pues, es que ya no nos atrevemos a hacerlo nosotros.
Ya, pues la traducción sería más o menos como el misterio de la hora, digamos.
¿El misterio?
De la hora.
De la hora, del...
O sea, del presente.
Ah,
de la hora.
Ah, yo quería que decía lo del parking, digo, los parquímetros y esto. No, vale, bien.
Oye, pues había acertado, ¿eh? No lo ves, pero lo tengo aquí en el guión. ¿El misterio presente o del presente?
Sí, más o menos.
No nos habíamos desviado.
Muy bien, Paloma.
Me gustaba lo del nowness, la idea de la hora, de lo que está pasando ahora.
Se representa por primera vez en Madrid, pero la verdad que el espectáculo ya tiene bastante rodaje, ¿no? Porque has estado con él en bastantes festivales.
Sí, bueno, hemos estado en Alemania, en Bélgica, en Francia y también en España, pero no en Madrid. Estuvimos en Barcelona y sí, tampoco es un espectáculo que haya girado mucho, pero bueno, sí.
Cuando dices hemos estado, porque en realidad no estás tú sola en el escenario.
No, estoy con Amalia Fernández y con María Jerez, que son dos performers que trabajan aquí en Madrid. Y bueno, yo estoy en escena, pero en realidad son ellas dos las que están más en escena. O sea, yo estoy escribiendo un texto.
Cookie, ¿bailas? Sí.
No, bailar no. O sea, a ver.
Es que parecía que te iba a sacar a bailar.
No, bailar no bailamos. O sea, quiero decir, es una pieza coreográfica. Podrías decir que es una pieza coreográfica, teatral, es una performance, está como entre muchos lenguajes, pero lo que es... O sea, si alguien cree que va a venir a ver danza, pues no, eso no.
Vale.
¿Con un mensaje claro, evidente, o hay que darle un par de vueltas?
Hay que darle un par de vueltas, hay que darle bastantes vueltas. O sea, por un lado es una pieza muy directa, o sea, que no es que sea algo complicado, ni metafórico, ni nada de eso. Pero creo que sí es una pieza que te hace pensar. En cosas, no sé. Sí, hay que darle vueltas, claro.
En cosas relacionadas con la vida, con nuestro presente, con el paso del tiempo, con la nada.
Bueno, es más, con diversas cosas, con la percepción del tiempo, con cómo se producen las cosas en el presente, porque es una pieza que es totalmente improvisada, con el teatro, o sea, con los límites de la representación, sobre qué es la ficción y qué es la realidad. Y bueno, y luego también mucho con qué es ser performer y qué es estar en escena. O sea, la pieza habla bastante de lo que es el teatro en sí mismo, de alguna manera.
Porque performer no es lo mismo que, por ejemplo, en este caso, actriz.
Sí, lo que pasa es que el término performer creo que es más amplio. Es como una manera de ver a alguien que está en escena, pero de una manera más expandida, no tanto con la idea... Porque creo que el término actriz tiene más una connotación de teatro, en el sentido de como de alguien que tiene un personaje que representa a otra persona, que está más dentro de lo representacional. Y igual performer es alguien que transita más entre lo presentacional y lo representacional, o sea, que no necesariamente tiene que representar a otra persona diferente que ella, ¿sabes?
Hemos dicho que bueno, el montaje es el sábado y el domingo a las 10 de la noche en la Casa Encendida.
Eso es.
Y como hablas de improvisación, si yo, por ejemplo, voy a verte el sábado, y luego voy el domingo, a lo mejor veo cosas diferentes.
Absolutamente todo diferente, no tiene nada que ver.
Claro.
O sea, de hecho, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. O sea, tenemos una práctica, hay mucho trabajo detrás y tal, pero a nivel de contenido no se sabe lo que va a pasar.
¡Qué bonito!
Sí.
A mí me encanta eso.
Por eso es que es todo un misterio, ¿no?
Totalmente, por eso el título, claro.
Ya.
Bueno, María Jerez y Amalia Fernández, que están contigo.
Sí,
en el montaje, en la performance,
¿sí?
Y que, bueno, también un abrazo muy fuerte
de nuestra parte.
Ahora se lo digo cuando vuelvan, que ahora hemos tenido un descansillo, o sea que ahora se lo doy.
Que estáis ensayando ahí de
duro. Sí, estamos montando, sí, lo que veis de fondo son la máquina esta que sube para enfocar las luces y todas esas cosas.
Claro, pero lo que ensayáis hoy a lo mejor no tiene mucho que ver con lo de mañana.
Efectivamente.
Cookie, pues muchísimas gracias.
Vale, pues nada, espero que vengáis.
Sí, señora. Por allí estaremos.
Vale.
Un beso.
Bueno, pues muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Chao, chao.
Bueno, Paloma, en realidad lo que hacemos tú y yo aquí todos los días.
No, perdona. No, improvisar nada.
A ver, ¿cómo? ¿Dónde está mi pie ahí escrito?
Bueno, improvisas algunas cosas.
¿Algunas?
Pero vamos a ver, ¿quién ha localizado a Ignacio Ochoa
tú,
y a Federico
tú, solo
López?
Tú, solo tú, solo tú. ¡Oh, mi diosa!
Socasau.
Socasau.
Sí.
Socasau. ¿De dónde era?
Del Valle de Arán.
Muy bien.
¿Has visto? ¿Has visto?
Bien.
Retentiva.
¿Y la lotería en Chile cómo se llama?
Eso dilo tú.
No, no, no.
Que luego me regañan
que
a
que no me toca. A mí nunca me toca.
Yo paso de decirlo.
Bueno, el lunes más.
Venga.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Hola, oh, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
IFEMA presenta 100% Mascota, Feria del Animal de Compañía, 24 y 25 de mayo, abierta al público.
Con exhibiciones internacionales, área de criadores y de adopción.
Disfruta de un día divertido rodeado de mascotas, aprende a cuidarlas, compra todo para ellas y quiérelas.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso para ir voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napring por 8.590 € y así podré ganar 2 entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napring por 8.590 €, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Atención, peligro. Hay un Pablo Otero suelto, es viernes. Así que vaya, vaya tela.
Ya se sabe, los viernes a esta hora ya sabes lo que toca.
Andar,
o beber.
Vino.
O corremos o bebemos. Tú es que no hay otra. Sí, sí.
Sí, tú eres de pocos cultivos.
No, la verdad es que llevo sin extremos. Soy un hombre de extremos.
Sí, sí, sí. O andar, o correr, o vino.
O me elijo 100 kilómetros o me elijo 100 botellas.
Bueno, ¿qué es esto de la orientación que me estabas contando? Que hay que orientarse, que...
Pues mira, es una modalidad de carrera que poco a poco va cobrando pujanza en la Comunidad de Madrid. Bueno, en toda España, en todo el mundo. Y en la Comunidad de Madrid es esos sitios en los que cada vez hay más gente corriendo con la brújula en la mano.
Bien. O sea, vamos a ver. Esto se hace normalmente de día, pero también de noche, ¿no?
Y en bici, bueno, es que ya. Además hay variedades.
No, porque vamos, en fin, hay que orientarse y solo tienes la brújula como instrumento.
La brújula y un mapa.
Vale, bien.
Y a partir de ahí, yo que los he visto por ahí correr, me quedé alucinado. Me gustó cuando me invitaron a conocerlo, la verdad es que no corrí ninguna carrera, pero me quedé con ganas de saber más cosas, así que dije, voy a llamar a alguien que sepa realmente de esto.
¿Y quién sabe de esto?
Pues el director técnico de la Federación Madrileña de Orientación. Miguel Ángel Rodríguez Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues explícanos porque prácticamente no sabemos nada de las carreras de orientación. ¿En qué consiste una carrera de orientación? ¿Qué tiene de diferente, aparte de llevar el mapa y la brújula, con una carrera, digamos, campo a través clásica?
Pues bueno, la gran diferencia que tiene una carrera de orientación con respecto a una carrera clásica, que podríamos llamar o tipo ascetismo, es que efectivamente la clave está en ese mapa y en esa brújula, que lo que hacen es que reflejan el recorrido que tiene que seguir un corredor para encontrar pues unos puntos de control que están distribuidos por el lugar de competición y bueno, pues se trata de que él, acorde a sus capacidades, tanto físicas como técnicas, pues decida por dónde quiere ir para llegar a esos puntos, a esos controles, y bueno, pues esa es la gran parte divertida. Es un poco una mezcla entre un juego de búsqueda del tesoro, como nosotros decimos a veces a los más peques, y luego con una gran componente física y técnica, porque claro, es pensar y correr simultáneamente.
Eso debe decir que bueno, la condición física es importante, pero también pues la estrategia, el conocimiento de algunos rudimentos, de no sé si de topografía o de orientación, porque supongo que los mapas también son especiales o son los topográficos de toda la vida.
Sí, son son unos mapas especiales para el deporte de orientación, en el sentido de que, bueno, las escalas que se suelen trabajar son escalas entre 1.5000 a 1.15000, pero lo que son los detalles que reflejan los mapas tienen una parte de componente topográfica, pero luego hay una serie de detalles, pues como son rocas, árboles, vegetación, que obviamente son necesarios conocer para que luego el corredor pueda decidir si quiere atravesar unas zonas de vegetación, esquivarlas y rodearlas y dirigirse por otro sitio. Entonces es una especie, pues, como de laberinto en el que al final uno tiene que elegir la propia ruta.
Oye, ¿cuánta gente practica este deporte en Madrid y en España? ¿Tenéis datos?
Sí, pues en España en general y por supuesto en la Comunidad de Madrid en particular es un deporte que lleva en alza en los últimos años. Actualmente, este año en concreto, en el 2014, ya vamos por las 700 licencias aquí en la Comunidad de Madrid de corredores federados, y a nivel nacional pues de momento van unas 2.300, es decir, que en concreto Madrid aglutina prácticamente el 30% de los corredores que hay aficionados a este apasionante deporte.
Oye, Miguel Ángel, ¿se puede decir que es un deporte que se puede practicar en familia? Porque decías a los más pequeños, ¿pequeños de qué edad?
Efectivamente, sí. Para nosotros es un deporte que lo llamamos familiar y es una de las grandes ventajas que tiene, pues hombre, sin desmerecer al resto de deportes, pero permite en los recorridos que se hacen en el bosque, o bien en el bosque o en la ciudad, puesto que se puede realizar en cualquier sitio de donde se tenga un mapa, se hacen recorridos desde los más peques, que son con edades pues incluso de 10 años, de 10 a 12 años, que son ya cuando el niño tiene pues unos conocimientos básicos propios del colegio, ¿no?, para entender lo que son las distancias, las escalas, lo que es un concepto de rumbo, ¿no?, etcétera. Y de ahí pues tenemos hasta corredores con 70 años en España. España todavía es un país joven en este deporte relativamente, porque este deporte se introdujo pues en la época de los años 70, etcétera, pero los países originarios, como son los nórdicos del norte de Europa, pues tienen corredores que obviamente mucho más afianzados. Si compites en una carrera internacional, es muy normal ver un corredor de 80 años que, acorde a sus características físicas de esa edad, pero que realiza su recorrido de manera individual. O sea, que en España y en concreto en Madrid tenemos corredores desde menos de 10 años hasta pues edades de 60 y tantos y casi 70 actualmente.
Oye, Miguel Ángel, un pajarito nos dijo una vez que la orientación, las carreras de orientación comenzaron en Madrid y comenzaron en la Casa de Campo. ¿Es esto cierto?
Efectivamente, aquí se introdujo, ya digo, en España se introdujo, en concreto en Madrid, en concreto fue en la Casa de Campo el primer mapa que se hizo y en el cual se desarrolló la primera carrera de orientación, que fue en el año 70, y se introdujo, pues bueno, como formación de los alumnos de lo que era la antigua escuela de INEF, de Educación Física, como una actividad más complementaria. Y bueno, pues la verdad que tuvo un auge grandísimo, porque bueno, pues es un deporte que, a diferencia de los demás, pues tiene como ventajas el hecho de que se realice en un entorno como es la naturaleza, que bueno, obviamente al que le guste el estar en el medio ambiente, pues es una característica pues muy bonita respecto de lo que son el resto de los deportes, ¿no? Y que permite, pues eso, que en lugar de, como ocurre con otros deportes, que quizás pues un familiar que acompaña a un niño para que haga el deporte le toca sentarse en una silla viendo cómo lo practica, aquí lo pueden practicar todos, padres, hijos, etcétera. Simplemente se trata de animarse a coger un mapa, una brújula y salir a hacer un recorrido, el que pueda corriendo y el que no, pues andando, que tampoco hay prisa. Esto se trata de pasarlo bien. Luego ya ganará pues el que menos tiempo invierta.
Oye, mapa y brújula y nada más. No hay ayudas de GPS, ni electrónicas, ni nada de esto.
Nada, por normativa, reglamentación, lo que son los GPS, digamos, en lo que es la función de guiado, están prohibidos. Sí que se puede llevar un GPS, porque una de las técnicas que luego se tiene para comprobar uno por dónde ha estado en el bosque corriendo, pues hoy día es aprovechar el llevar un GPS para captar datos y luego pues volcarlo en el mapa a través de una aplicación informática, y puedes ver pues señalizado en el mapa por dónde has ido corriendo, pero solamente es efecto de toma de datos. Pero como único guiado está la brújula, para saber dónde está el norte magnético, y luego el mapa, que es donde tienes todos los elementos que correspondan del lugar de competición.
Tenemos la modalidad de carrera a pie y últimamente también vemos, últimamente nosotros hemos visto carreras en bicicleta. Esto ya es la bomba.
Sí, efectivamente es, digamos, la primera modalidad principal, siempre pues históricamente ha sido la de OPIE, se está extendiendo también a la de OBM, que la estamos impulsando muy mucho desde la federación, y a su vez combinándola también con otra modalidad más que incluimos en nuestra federación, que son los RAID, porque el RAID al fin y al cabo pues puede ser una combinación de recorridos a pie, recorridos en OBM. La de OBM es muy similar a la de OPIE, la única característica que, bueno, los mapas no tienen tanto detalle, porque obviamente el corredor a las velocidades que va en bicicleta pues tiene que prestar también una gran atención a lo que tiene por delante para, pues, para minimizar riesgos de caídas, y sobre todo principalmente se realizan pues por senderos y caminos, mientras que la de OPIE pues es un poquito más aventurera y puedes penetrar pues por toda la vegetación si estás animado y preparado para ello.
Uh-huh. Oye, para iniciarnos en este deporte, ¿tenemos que hacer un desembolso importante en brújula y mapa o bueno, es algo bastante asequible?
No, inicialmente la verdad que esta es un deporte que normalmente, en comparación con otros, pues bueno, consideramos que realmente no es muy costoso, porque por ejemplo sacarse una licencia anual para, pues depende de las edades, puede oscilar al año entre 20 y 50 euros aproximadamente. Con eso uno tiene una cobertura ya, por supuesto, para lesiones si ocurren, etcétera, etcétera.
Importante.
Y luego ya pues el material que hace falta, el mapa lo proporciona la organización el día de la carrera, puesto que en él se imprime el recorrido a realizar, y lo único que hace falta es una brújula, que la brújula, pues bueno, cuando un chico está empezando, las brújulas suelen ser muy sencillas y elementales, que puede rondar un coste de 10 euros aproximadamente, y luego ya pues para los que, bueno, pues nos dedicamos un poco más a un nivel más alto, pues las brújulas pueden oscilar entre 50, 60 euros, pero bueno, es un material que, salvo que uno lo deteriore por alguna circunstancia, es prácticamente casi para toda la vida.
Miguel Ángel Rodríguez Macías, director técnico de la Federación Madrileña de Carreras de Orientación. Muchas gracias por habernos introducido en este estupendo deporte al aire libre. Y bueno, seguro que volvemos a hablar, porque en poco tiempo vemos cómo crece y crece el nivel de participación de carreras de orientación aquí en Madrid y en realidad en toda España.
Efectivamente, ya digo, es un deporte que está en alza, nosotros lo estamos promocionando muy mucho, incluso la Comunidad de Madrid en este sentido nos ha apoyado mucho, puesto que llevamos ya los dos últimos años estando dentro del programa Madrid Comunidad Olímpica, que promociona la Comunidad de Madrid. Y en el año 2013, nuestro deporte de orientación lo han practicado pues cerca de 5.000 escolares madrileños, a los que se les ha ido a los colegios a hacer pues enseñanzas básicas de técnicas de orientación y luego con prácticas también en parques. Y bueno, pues es la semilla que estamos intentando sembrar, que desde pequeñitos lo conozcan, les guste, que la verdad que en general todos se lo pasan genial, y que bueno, pues luego lo puedan practicar en un futuro si así lo consideran. Además, contamos con una escuela también que, para aquellos que o bien pequeños o bien más mayores se quieran iniciar, pues organizamos cursos de todos los niveles, es decir, de iniciación, de perfeccionamiento, etcétera, para que nadie pueda quedarse en casa diciendo no me atrevo. O sea, que el que quiera, ya digo, consultando nuestra página de la federación, tiene ahí toda la información para optar a cursos del tipo que considere, y luego ver el calendario pues con todas aquellas pruebas que le puedan gustar y realizar.
No hay excusa, desde luego. Miguel Ángel, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, Pablo, pues nada, ya nos hemos orientado.
Ya no hay excusa, ¿eh?
Vete preparando el vino, que ya nos vamos.
Ahí al monte.
Hasta luego.
¿Vino?
Sí, sí.
Bueno.
Nos vamos a la bolsa.
Cobarde.
Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hacer los deberes bien hechos. Tengo yo aquí mi cuadrito. ¿Cómo hemos quedado la semana? A ver.
La semana, caída. Mínima del 0,08%.
0,08%. O sea, ¿para esto hemos trabajado toda la semana?
Pues sí, la verdad que sí. Parece que ha sido muy poco, pero bueno, es que hoy hemos recuperado terreno después de la caída, fuerte caída que vivíamos en el día de ayer, que ya hemos aclarado más o menos. Hoy hemos ganado el 1,10% y al final, pues lo que hemos hecho ha sido ir a la fuente.
Sí.
Hemos buscado esa circular griega.
¿Y qué?
La hemos logrado traducir
del griego.
Del griego, bueno, afortunadamente Internet tiene soluciones para todo.
Ajá.
No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Y finalmente, leyendo la circular, sí, realmente se da cuenta uno desde el principio que no es más que un documento de aclaración. Es un documento que redacta en concreto la Secretaría General de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda o de Finanzas de Grecia. Uh-huh. Y ellos empiezan directamente, que dice, con motivo de las preguntas orales y escritas planteadas en este servicio, en relación con el problema anterior, donde habla de estos pagos por beneficio de tenencia de deuda griega para los no residentes, sabemos lo siguiente. Es decir, habrá habido gente que habrá preguntado aquí, pues como si nosotros mañana, tú imagínate, sí, que mañana los autónomos o los asalariados de pronto preguntan todo el mundo una pregunta muy repetida a la agencia tributaria. Aquí lo que hacen es, se denomina, hacen unas respuestas que son vinculantes.
Sí.
Entonces, esto es exactamente lo mismo. Es decir, es una versión oficial sobre cómo podemos liquidar este tributo. Entonces, aquí habrá habido gestores, habrá habido gente que habrá preguntado y ellos lo que han hecho es
responder.
Hacer una circular, efectivamente, en la que aclaran lo que saben. Todo esto referido a normativa ya antigua. Entonces, aquí al final, el caos que se organiza ayer es porque la agencia Reuters dice que el impuesto, esto, hace referencia a algo que va a ser retroactivo, es decir, a algo que no existía.
Y entonces lo que habéis podido descubrir es que es algo que ya está en vigor.
Efectivamente.
Y que ya está.
Eso es lo que dijo ayer el ministro de Finanzas griego, pero claro, los griegos ahora mismo no tienen credibilidad ninguna por todos los acontecimientos que han ido pasando antes del rescate. Entonces,
los hundamos más tampoco.
Ahí está. Nadie se creyó ayer en los mercados. Desde luego, ayer cuando salió el ministro de Finanzas griego, no le creyeron. Prefirieron seguir dando credibilidad a esa información de Reuters, uh-huh, que la pregunta es si Reuters ha leído la circular que yo ahora mismo la tengo delante.
Pues yo creo que no, ¿eh? Si me das a elegir, creo que no.
Porque si yo como periodista leo que esto es una respuesta a varias preguntas, a varias cuestiones, pues yo evidentemente deduzco que esto no es algo retroactivo.
Sí. Bueno,
pero claro, parece que ayer el periodista Reuters, pues claro, eso ya ha habido más de una y más de dos preguntas, uh-huh, si aquí no había algún tipo de interés a mayores de dar la información. Porque además, curiosamente, es decir, este documento, esta circular del gobierno griego, sale el 25 de abril.
Que no es de ayer.
No es de ayer. Es decir, ¿quién puso sobre la pista?
20 días después.
Efectivamente, ahí está.
Vaya.
Y desde luego ayer, pues, fue imposible encontrar este documento porque otro problema. Ha sido más difícil encontrarlo que traducirlo, por una razón muy sencilla. Todas las páginas del gobierno griego están en griego. Bueno, no tienen versión en inglés.
Ya, bueno, pero que eso, pues ahora con los recortes que tienen, imagino que lo tendrán incluso peor hacerlo.
Si todavía me dices francés, italiano, alemán, podemos defendernos. Bueno,
italiano.
Pero el griego no, y al final, bueno, algún día contaré cómo hemos conseguido
circular. Esto lo contarás. Que entonces, 1,10 de subida.
1,10 de subida. Cerrado. La verdad que el día, hemos cerrado en 10.478, el día ha sido muy tonto. Ha empezado intentando rebotar, luego ha estado cayendo muy poquito. Luego ha habido un momento que se ha calentado y ha llegado a tocar 10.282 puntos. Era prácticamente una caída del 1%,
sí,
que ahí ha dado miedo. En ese momento parecía que ahí sí que nos volvíamos a ir hacia abajo. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos ido remontando y hemos logrado recuperar el saldo semanal, que bueno, plana, 0,08, sí, como hemos comentado. En la semana el mejor valor Bankia ha ganado un 6,15, Telefónica también muy bien, un 3,45, y en negativo OHL, la constructora, no gustaron los resultados el otro día y ha cerrado como farolillo rojo. La prima de riesgo ha moderado, fíjate, sí, que ayer subía prácticamente un 15%, hoy ha bajado un 5,5% a 162 puntos básicos, sigue, sí, más alto antes de que empezara la crisis, y el bono español pues ha vuelto a cotizar por debajo del 3%, ¿no? Que era el nivel.
Pues sí, al final este tipo de cosas nos hacen daño, tenemos daños colaterales.
Claro, porque el miedo fue ayer, si los
griegos
lo han hecho.
Pero como tú dices, ahí hay que tirar un poquito más, porque a lo mejor hay alguien que se ha forrado con este sustito.
Evidentemente la pregunta es si esa persona que redacta ese artículo de Reuters, esa información, lee esta circular. Que bueno,
pues yo creo que no.
Esta mañana nosotros aquí, en un par de horas, tirando de contactos, la hemos conseguido.
Pues yo creo que no.
En la sala de prensa. Hemos pedido tal, se han hecho un par de llamadas, uh-huh, y bueno, pues bueno, en una hora, dos horas la teníamos. Y aquí es donde hemos salido
de dudas completamente
sobre si realmente era una aclaración sobre cuál era la manera de liquidar este tributo o una ausencia o un impuesto retroactivo, que era lo que realmente ayer puso la guindilla en los mercados.
Bueno, querido, que te dejo, que voy con un poquito de prisa.
Perfecto. Un abrazo. Más. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El camino ha sido largo. Llegó la gran final del baloncesto europeo. Onda Madrid con los blancos a por el título. Esta tarde, desde las 8:30, por un puesto en la final. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid.
Es un sueño poder levantarla, pero tenemos enfrente un equipo como el Barcelona, que es un equipazo y... si queremos llegar a esa final, tenemos que ganarles.
Y mañana queremos terminar la liga con un triunfo rojiblanco. Desde las 3:30, viva con nosotros la emoción del título.
Vamos a luchar hasta el final. Somos el Atlético de Madrid y bueno, vamos a Barcelona a intentar puntuar y ser campeones.
Desde el Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
...101.3 y 106 FM.
En un envase de cartón que se emplea para líquidos, ¿tú cómo le llamarías? ¿Un brick? ¿Y cómo se escribirá? Pues nos lo dice Rafa Cerro.
Algo en lo que quizás no hayamos reparado desde el punto de vista de consumidores del lenguaje y consumidores de otras cosas, de alimentos, por ejemplo. Algo cotidiano como el tetrabrick, con oxímoron incluido, abre fácil, tan sonoro ese término, abre fácil, como difícil de abrir y de utilizar el ingenio ese. La palabra tetrabrick, terminado en B-R-I-K, alude a un tipo de envase de cartón y se escribe sin guión ni espacio, y acabada en K, no termina en C ni en CK tampoco, acabada solo en K. Curiosidad, un envase de cartón con forma de tetraedro. Al principio fue un nombre propio. Este término procede de una marca, repito, de la marca Tetra y luego Brick, Brick con mayúscula y separado, B-R-I-K, repito, pero ha pasado a usarse como nombre común, aplicado a cualquier recipiente similar, como lo del pan Bimbo, la mini Pimer. Abreviatura como Brick, también decimos un Brick de leche, un Brick de vino. Se emplea la palabra más general de cartón para referirse a estos objetos. Al usarse como nombre común se escribe con minúscula, tetrabrick, y en una sola palabra. Aunque suele acortarse, ya les digo, de esa manera. No es correcta, repito, la forma acabada en CK. Dado que es un vocablo de uso general, no hay necesidad de destacarlo con cursivas ni con comillas. El plural es tetrabricks, o simplemente bricks. Repito, a menudo voz acortada como brick. Escrito B-R-I-K. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues ya lo hemos oído. Tetrabrick o brick, así a secas, B-R-I-K, ¿eh? K de kilo. Pues nada, muchas gracias, Rafa Cerro. Ya me puedo acostar tranquilo, pero antes yo creo que me voy a ir en un momentito a las Vistillas, porque hoy tenemos San Isidro, tenemos Escenario Madrid en vivo y lo vamos a disfrutar. Van a estar ellos, los Coronas junto a Silvia Superstar y los Fabulosos, a partir de las 9:30 en la Plaza de las Vistillas, ya sabéis, ahí muy cerquita del Metro Puerta de Toledo, los autobuses el 3, el 31, el 50, el 65, el 148, y estará Silvia Superstar, con la que hablamos a principios de esta semana y hablábamos de este concierto.
¿Cómo va a ser el concierto? Yo no sé si lo tenéis pensado, o va a ser improvisar sobre la marcha.
Pues mira, la verdad es que ya tocar con los Coronas me encanta, pues porque es una banda de la que he sido seguidora siempre, que tenemos muchas cosas afines con esta nueva banda que tengo con los Fabulosos, y compartir escenario con ellos es genial. Y aparte, el tocar en Madrid las fiestas de San Isidro a mí me hace especial ilusión, ¿qué quieres que te diga? Porque me siento hija adoptada madrileña.
Muy bien.
Y entonces, claro, pues me hace mucha ilusión, me parece un honor que nos hayan llamado para tocar en las fiestas.
Silvia, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid ya? Casi hija predilecta, ya no adoptada, sino casi hija predilecta.
Pues no tanto, fíjate que todo el mundo me dice que creo que llevo más, llevo 6 años y medio por ahí.
Bueno, esto ya... ya está licenciada.
Es mucho, ¿no? A mí me parece poco.
Sí.
Pues yo no sé si va a haber algún homenaje a los más castizos, a los más chulapos. Silvia, ¿vas a llevar un toquecito, algún clavel? No me digas
pues mira,
dónde.
Que lo estuve pensando. Darle un toque castizo por eso de las fiestas y tal, no sé. Algo yo creo que vamos a hacer, algún guiño.
Lo que seguro nos falta es el baileteo, ¿no? Dispuestos a bailar, y más si vais con los Coronas.
Sí, chotis no especialmente, pero...
No se sabe cómo se empieza y cómo se termina, Silvia.
Sí. ¿Cómo se empieza así? Sí. ¿Ya cómo termina ya?
Pero la verdad es que sí, porque las dos bandas somos, la verdad, de rock, clásico años 50, surf instrumental, entonces sí que es todo muy, muy bailable, muy bailable.
Se ha puesto un poquito de moda un poco esta música instrumental, esta música de los 50, o realmente es que nunca ha pasado de moda, y no es que ahora, bueno, pues sea más visible, es que siempre ha estado ahí.
No, siempre ha estado ahí, realmente siempre ha estado ahí. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora con toda la información que hay, todo lo que encuentras por internet, salen más cosas a la luz que antes, ¿no? La gente tiene mucha más accesibilidad a todo lo que sale. Entonces yo creo que por eso ahora puede parecer que hay un resurgir o que se ha puesto de moda o tal, pero siempre ha estado ahí.
Un espectáculo que no entra solo por los oídos, sino también por la vista, porque la puesta en escena, ¿no?
Sí.
Silvia, es muy, muy importante.
Sí, bueno, yo siempre lo he tenido muy claro. Para mí tiene que ser todo redondo como un LP. O sea, desde la imagen, la música, la estética, todo va unido, ¿no? Y eso es lo que hace que el espectáculo sea redondo.
Yo no sé si hay algún nuevo disco ahí a punto de salir, además de esa
pues
reunión que nos decías,
mira,
de la esquina.
¿Qué lo dices?
Aprovecho
y...
Estamos ya componiendo temas nuevos y para sacar lo nuevo de Silvia Superstar y los Fabulosos, porque hasta ahora hacíamos versiones más que nada y sí que nos apetece sacar temas propios. La verdad es que yo estoy súper liada, Kiki también, todos estamos muy liados con otras bandas y con nuestras cosas, ¿no? Pero sí que nos hemos propuesto, vamos a hacer un crowdfunding además para sacarlo nosotros mismos y nada, estamos ya trabajando en ello, o sea que en septiembre-octubre empezaremos a grabar.
Bueno, dejamos el anuncio ahí, ponemos 3 puntos suspensivos y así tenemos otra oportunidad de volver a charlar con Silvia,
claro,
incluso que un día se pase por aquí por nuestro estudio y que nos muestre pues algunos de esos temas. Silvia, muchísimas gracias. Ahí estaremos,
vosotros,
dispuestos a disfrutar y a bailar.
Bailando
el espectáculo.
Bailando choti surfero, venga.
Vale.
Gracias.
Ahí.
Un saludo.
Un beso. Silvia Superstar, que estuvo con nosotros el lunes pasado, que nos contaba que estaba muy ilusionada por estar en esto San Isidro. Y en unas horitas, a partir de las 9:30, en ese escenario Madrid en vivo, en Las Vistillas, acompañando a los Coronas, unos veteranos que tocan espectacularmente, os lo vais a pasar sensacional. Y Silvia Superstar estará con sus Fabulosos. Silvia Superstar y los Fabulosos, de gratis, que se dice. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 4. Que pásenlo bien. Hasta el lunes.